invitación a realizar nuestra programación desde aquí y les deseamos a todos un feliz fin de semana. Pásenlo bien. Adiós.
Pendientes a esta hora de la concentración de diferentes asociaciones y víctimas del terrorismo frente al Congreso de los Diputados en el 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Denuncian el desprecio del gobierno que humilla a las víctimas tras pactar con Bildu, heredera de la antigua Batasuna, la Ley de Memoria Democrática. ¿Ha comenzado ya esa concentración? Unidad Móvil de COPE, Juan Baño.
Pues mira, Pilar, la verdad es que esa es la noticia, que a estas horas los convocantes están intentando encontrar un hueco donde celebrar lo que habían anunciado que querían celebrar frente a las puertas del Congreso, justo en el momento en que iba a iniciarse, a las 12:30, por orden de la superioridad, digámoslo así. Hubo que trasladar 50 metros a todos los convocados, se han trasladado y hace un momentín se ha vuelto a recibir otra orden, por la cual se les desplaza nuevamente, se les saca por completo de la Plaza de las Cortes y se les envía hacia la Plaza de Neptuno, donde probablemente se celebre esa concentración, ese acto. Es un traslado que evidentemente ha molestado a los cientos de personas que se congregan aquí. Vemos a José Antonio Ortega Lara con gente de su partido, de Vox, a representantes de la plataforma convocante NEOS, con Jaime Mayor Oreja a la cabeza, o a Francisco Vázquez, el socialista que fuera alcalde de Coruña. Escuchémoslo.
De lo que representó aquel constante y continuo ataque a la democracia, aquel terrorismo criminal, y que hoy, desgraciadamente, es al que se le está intentando blanquear y se le está intentando conceder la lectura.
Son las palabras de este viejo socialista. También vemos a María San Gil, a Daniel Portero, son otros de los asistentes, un portero satisfecho tras conocer esta mañana la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a la cúpula de ETA que precisamente ordenó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Pues precisamente acabamos de conocer que Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, como comentaba nuestro compañero Juan Baño, acaba de imputar y citar como investigados a 3 exjefes de la banda terrorista ETA por el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco. Patricia Rossetti.
Cantauri, Amboto y Miquel Ancha. García Castellón toma la decisión tras recibir un informe de la Guardia Civil. El juez, que ya investigó este secuestro y asesinato hace 25 años, imputa y cita a estos 3 jefes de ETA por su participación por omisión. No fueron los ejecutores, pero estaban en la dirección de la banda terrorista con capacidad para detener el crimen y en ningún momento lo evitaron, a pesar del llamamiento de la sociedad española y la clase política dirigente en ese momento. El comando Donosti no pudo materializar el crimen sin autorización de sus superiores. El juez también considera responsable a Iñaki de Rentería, pero en su caso los hechos han prescrito.
Y seguimos viendo señales que muestran la incertidumbre que domina la economía. La creación de empresas ha descendido un 4,6% en mayo y se encadenan 2 meses en negativo, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Las comunidades con mayor creación de sociedades son Cataluña, Madrid y Andalucía. A la cola Cantabria, Navarra y La Rioja. Susana Moneo.
Han sido 9.132 empresas las que se han creado, 340 menos que en mayo del año pasado. A ello se une además el aumento de la disolución en un 0,3%. Han desaparecido más de 1.700 sociedades. Hay más datos en negativo que muestran la desaceleración empresarial, como el capital suscrito, también en caída. La mayoría de las sociedades creadas en el quinto mes del año corresponden al sector del comercio, seguidas de inmobiliarias y financieras y también seguros. De las que se han disuelto, el mayor porcentaje corresponde también al comercio, seguida de la construcción.
Y desde la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, lamentan que el Parlamento Europeo haya aprobado este jueves una resolución en la que insisten en la necesidad de salvaguardar el derecho al aborto y la salud de las mujeres en la Unión Europea. Insisten en que no debe entrar en un ámbito que no es su competencia ni interferir en los asuntos internos de los países democráticos de la Unión. En un comunicado recuerdan también que abre el camino a una desviación de los derechos humanos y tergiversa la tragedia del aborto para las madres en dificultades. Una resolución, la del Parlamento Europeo, que llega tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el derecho al aborto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid ya está en marcha, Daniel Asenjo.
El campeón de Liga y Champions ha iniciado hoy la pretemporada. Vamos a preguntar cómo ha ido la mañana en Valdebebas. Arancha Rodríguez.
Hace unos minutos que han terminado de pasar las pruebas médicas el primer grupo de futbolistas del Real Madrid, que se ha incorporado hoy a los entrenamientos. Todos están aptos para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. Hay jugadores como Toni Kroos, como Thibaut Courtois, en definitiva todos aquellos que no tuvieron compromisos internacionales en junio. Los próximos en incorporarse será Camavinga, que lo hará mañana, los brasileños, que lo harán el 10, y el resto lo hará el día 14.
Ponemos el foco también en Inglaterra. Allí la selección española femenina de fútbol debuta hoy en la Eurocopa, el partido a las 6 de la tarde contra Finlandia. Y en ciclismo está a punto de arrancar la séptima etapa del Tour de Francia y allí, como siempre, está Quique Iglesias.
Cumplimos la primera semana de carrera, etapa 7, camino de los Vosgos, de la Planche de Belfil, un puerto de primera categoría, el primero de todo este Tour, el primer final en alto también de esta edición de la Ronda Gala. Vamos a ver qué exhibición tiene preparada para hoy Tadej Pogačar, que ya ganó el Tour aquí hace 2 años, y vamos a ver qué tal está Enric Mas, que ayer demostró buenas piernas. Está a 1.12 en la general y a tan solo 10 segundos del top 10.
Recordar que tanto el España-Finlandia de la Eurocopa femenina como la etapa del Tour de Francia se podrán seguir a partir de las 4 con tiempo de juego en emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles.
Sigues en Herrera en Cope.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Un día más, por fin es viernes. Tenemos ya el fin de semana aquí. Hoy les saludamos desde Galdar. Estamos en la ciudad de los Caballeros, primera capital de Gran Canaria. Seguimos en año jacobeo. La normalidad, aunque cierto, comprometida por el incremento de casos que estamos viendo fruto de la subvariante de Omicron. Hoy, por cierto, se actualizan datos y veremos la incidencia, pero la tendencia al alza continuará e incluso aumentará en las próximas semanas al incrementarse la interacción. Decía que con total normalidad se continúan celebrando las fiestas grandes del patrón del municipio, Santiago de los Caballeros. El origen de la advocación del templo jacobeo está supeditada a la presencia de los conquistadores castellanos. Avanzado en el tiempo, el adelantado mayor de Canarias presumía de buen católico y tutelaba sus empresas bajo el patrón de España, Santiago. Hoy se pregonan las fiestas, estará a cargo de una figura eclesiástica de primer orden, el nuncio apostólico representante del Papa Francisco I, estará anunciando la festividad. Es la tercera vez que en menos de dos años y medio, Bernardito Auza está en nuestra tierra. La primera, seguro que lo recuerdan, con el nombramiento del obispo José Mazuelos, la segunda con la ordenación del obispo auxiliar Cristóbal Denis, y esta. El nuncio ahora mismo está en Lanzarote, es la primera vez que la isla recibe a tan alta figura canónica. El pregón será esta tarde noche, a las 8:30, pero como entenderán, hay muchísimos actos lúdicos y festivos, también religiosos. Al fin y al cabo, estamos celebrando la festividad de Santiago. En breve vamos a charlar con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Hablaremos precisamente de la visita del nuncio, entre otros asuntos. En cuanto a la actualidad, ojo, ya lo saben, Gran Canaria en alerta máxima por calor. Las temperaturas van a superar, sobre todo en la vertiente sur, incluso en zonas altas, los 40 grados. Por lo tanto, se extrema el peligro de incendios. Vamos a dar algún tipo de recomendación para evitar precisamente esos temidos fuegos. Hablaremos con el director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Charlaremos también con una afectada por el robo de gasolina perforando con un taladro el depósito de combustible. En este caso fue gasoil. Imagine usted la sorpresa cuando al día siguiente de repostar pone el coche en marcha y se enciende el chivato del combustible. Hablaremos con Conchi Mederos, ella es de Casa Pastor en Santa Lucía de Tirajana, donde por cierto la Guardia Civil ya ha alertado que es algo habitual en esta zona, pero se está extendiendo a otros municipios. Tendremos su testimonio. Vamos a hablar también con el cronista oficial de Galdar. En la segunda hora hablaremos con el alcalde del municipio, con Teodoro Sosa, también con el responsable de los museos aquí en el ayuntamiento, en el municipio, y finalizamos con Sabor Canario, Vanessa Santana. Hablaremos con el consejero de turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y a las 12 y 5, 2 y 10, ya saben que en esta casa se habla, se discute, se debate. Hablaremos con compañeros periodistas, hoy con Ignacio Afonso y Bernardo Sagastume. Estos son los temas que tenemos preparados, programados en las dos horitas de radio que tenemos por delante. Les saludamos desde la ciudad de Galdar, 11 y 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. La actualidad marcada por las altas temperaturas, por el calor. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues es desde las 10 de esta mañana que están activos esos avisos y esas alertas por altas temperaturas y por riesgo extremo de incendio forestal, pero lo cierto es que los ciudadanos del sur de Gran Canaria ya desde esta pasada noche han estado notando los efectos de estas altas temperaturas. Por ejemplo, en Agüimas, a las 6 de la mañana, se registraba una máxima de 30 grados. Ha sido difícil en este caso conciliar el sueño debido a esas altas temperaturas. Las administraciones, mientras tanto, están pidiendo un comportamiento responsable a los ciudadanos para evitar incendios. Se limita la estancia y el acceso en el monte, pero también una serie de prácticas como, por ejemplo, las quemas de rastrojos, que es lo que nos contaba Montse Román. Es la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención en Emergencias.
Va a estar prohibido pues las actividades que tengan que ver con, sobre todo, quemas controladas, sobre todo las no autorizadas. Ayer ya tuvimos un par de conatos de incendios por quemas no autorizadas. Entonces, es muy importante que en estos días, si nos molesta algo en la finca, pues no se lleven a cabo estas quemas. Se va a prohibir las exhibiciones pirotécnicas en estas zonas cercanas al entorno forestal, el uso de voladores, uso de maquinaria, algunos accesos que puedan estar cortados en zonas forestales.
Bueno, pues se recordaba ayer precisamente en cifras, y es que desde el año 2000 en Gran Canaria se han registrado más de 1.200 conatos y 5 grandes incendios forestales, por eso esa llamada a la precaución de las autoridades a los ciudadanos. Hablamos además de cambio climático, porque esta mañana el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ha dado cifras acerca de los escenarios que maneja el gobierno de Canarias en el peor de todos ellos. Recordemos este dato, es el peor de todos los escenarios posibles para este siglo. Al menos un 2% de la población de las islas, o lo que es lo mismo, 46.000 personas tendrían que ser reubicadas porque les afectaría la subida del nivel del mar. Las Palmas de Gran Canaria, en principio, parece que ser una de las ciudades en las que más afectaría, y especialmente una gran cantidad de bienes de interés cultural.
Si hablamos de patrimonio cultural, estamos hablando que hay 38 bienes de interés cultural que se van a ver seriamente afectados, con riesgo de desaparecer, como es, por ejemplo, el Charco de la Aldea en Gran Canaria, el Mercado de la Luz en Gran Canaria, el Castillo de la Luz o de la Isleta en Gran Canaria, los Hornos de la Guirra en Fuerteventura, el Lago de Cortamartianes, es decir, y así tenemos distintos elementos que sencillamente la ocupación, la superficie que ocupan actualmente se va a ver afectadas al 100%.
Recordamos que esto es el peor de los escenarios posibles, no es que obligatoriamente vaya a ocurrir lo que estaba contando el consejero José Antonio Balbuena. Y un dato más, Canarias recupera en junio el 100% del tráfico aéreo internacional prepandemia y se queda muy cerca de su tráfico aéreo global récord, según Enaire, el gestor aeroportuario. En concreto, un total de 26.905 vuelos pasaron por el centro de control de Canarias, un 2,4% menos que hace 2 años solamente.
Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Nos vamos al sonido del día. Una de las bandas más influyentes, míticas, carismáticas, de las más importantes en la historia de la música, ha tenido más de 15 miembros. Les doy tan solo 3 que además coincidieron en el mismo tiempo: el gran Brian Ferry, que fue el creador, Phil Manzanera y Brian Eno. Imagínense los 3 sobre el escenario. Estamos hablando de la Roxy Music. Cumple 50 aniversario y además lo hace editando por primera vez en vinilo The Best F, un disco recopilatorio que salió en 2001. Incluye clásicos de siempre como el Avalon, Love is the Drug, el More Than This o este Jealous Guy que estamos escuchando de fondo. Son las 11:14 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Pues comenzamos con la web de COPE Gran Canaria. Les estamos contando que Canarias pide extremar las precauciones para evitar incendios forestales ante la previsión de altas temperaturas, y también que el gobierno afirma que por ahora el aumento de contagios de COVID no requiere medidas adicionales. En la provincia, Diario de Las Palmas, el número de canarios ricos baja en la pandemia por primera vez en 7 años y lo hace de forma abrupta, desde los más de 300 a los 188 en tan solo un año. Y en Canarias 7 nos están contando, entre otras cuestiones, por ejemplo, el calor que va en aumento poco a poco, 30 grados en Agüimes a las 6 de la mañana, o también la situación que afrontan los trabajadores de los kioscos en la playa de Maspalomas, asunto del que ya en su momento nos ocupamos aquí en los micrófonos de COPE Gran Canaria.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar.
Bueno,
Santiago,
pues son varias las tendencias, pero como nos toca muy de cerca, vamos a destacar al cantante Quevedo, que literalmente ha batido récords en seguimiento de un streaming que hizo recientemente, también de Boris Johnson. Sigue siendo noticia la dimisión, eso sí, temporal, del primer ministro británico, líder de los conservadores. Dimite ya como líder del partido, pero no será hasta otoño, en principio, cuando deje sus responsabilidades en el gobierno. Y Nadal también es noticia, sigue siéndolo, después de que una lesión le haya obligado a retirarse de Wimbledon.
Bueno, pues echamos un vistazo al tiempo. Ahora mismo aquí en Galdar, la verdad es que tenemos una temperatura bastante agradable. Incluso hace algo de fresquito, ¿verdad? Corre un viento fresquito, insisto, que se está bastante bien. Tenemos 19 grados en Galdar, 20 en Las Palmas de Gran Canaria por ahora. En el sureste, ahí se nota ya el calor, 31 grados a esta hora en Agüimes. En la aldea de San Nicolás, en el norte, 29 grados. En Arguineguín, 25. En Tejeda, 23. En Arrecife de Lanzarote. La previsión meteorológica para hoy en el norte, por debajo de unos 400-500 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, pudiendo predominar los cielos nubosos de madrugada, tendiendo a poco nuboso en horas centrales. En el resto, cielos despejados, salvo por algo de nubosidad alta al final del día. Habrá calima, que podría reducir localmente la visibilidad en zonas altas, temperaturas en ascenso, puede ser notable en el interior, en las costas sudestes y en medianías orientadas al sur y oeste. Se podrían alcanzar los 37 grados en otros puntos del interior, incluyendo medianías del norte, incluso pueden pasar los 70 grados. En cuanto al viento, puede haber rachas puntuales de 70 kilómetros hora. Es la información que nos genera la Agencia Estatal de Meteorología. 11:17 minutos, publicidad, y enseguida vamos con los contenidos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën.
El jueves, Jimmy cena. El viernes, plan con la familia. Sábado, rutita con amigos. Y el domingo, día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Quítate un peso de encima. En el libro técnico y la casa del lector te lo ponemos muy fácil. Tráenos la lista del cole, avisamos cuando esté todo preparado y aprovecha nuestras ofertas y descuentos. Hacemos envíos a todas las islas y también estamos en vecindario. Más información en ellibrotecnico.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta tarde noche, a las 8:30, el nuncio apostólico Bernardito Auza inaugura, pregona, las fiestas en honor a Santiago de los Caballeros, aquí en Galdar, municipio donde estamos, en la calle Larga. Será en la Plaza de Santiago, pues muy cerquita de aquí, donde está la catedral, donde está la Basílica Matriz de Santiago de los Caballeros. Nosotros vamos a hablar con el obispo de la diócesis de Canarias, a quien ya tenemos en línea, José Mazuelos. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Cómo se encuentra, don José?
Satisfecho, estamos ahora mismo en Lanzarote y ya preparándonos para volver a Gran Canaria.
¿Cómo se gestó la visita del nuncio apostólico, don Bernardito Auza, don José?
Bueno, pues muy bien, fue un acto muy bien preparado por el cabildo, por el vicario, el párroco de aquí, de la parroquia, de este pueblo de Yaiza, que es donde comenzó toda la primera sede episcopal de las Islas Canarias, con San Marcial, y pienso que ha ido bastante bien. La primera vez que un nuncio apostólico visita así oficialmente Lanzarote, y muy bien.
Muy bien. ¿Y hoy estamos en Galdar ya o todavía en Lanzarote, señor Obispo?
Todavía en Lanzarote y camino de... Vamos a coger el avión para ir a Galdar esta tarde, el camino de Santiago de Galdar, que, bueno, ya tenía bula perpetua, pues ya lo reconoció Pablo VI, algunos dicen que Inocencio XI también, pero fue ya Juan Pablo II el que le dio la bula perpetua, y por eso es una alegría que venga también el nuncio de su santidad a hacer el pregón de esta fiesta de Santiago de Galda y da un poco a conocer este camino fantástico de aquí de Santiago de Galda, que crearon precisamente unos gallegos en honor a Santiago. Merece la pena.
Don José, ¿qué le ha dicho a don Bernardito Auza de nuestra tierra? ¿Qué impresión ha intercambiado con el señor nuncio apostólico?
Bueno, él está feliz. Él, no olvidarse que él es de Filipinas, es de una isla muy parecida a Gran Canaria, y él, toda esta idiosincrasia de la isla, pues le gusta bastante. Y bueno, es de la primera isla de Talibón, donde llegó la fe de manos de Magallanes. Y entonces, pues, él le encanta la isla, le encanta Lanzarote, le encanta Gran Canaria. Bueno, la Virgen del Pino siempre va a verla. Y este año, pues, va a conocer también otra realidad fuerte de nuestra isla, como es la fiesta de Santiago, el jubileo de Santiago, el camino Santiago de Galda, de Tunte y Galda, aquí en nuestras Islas Canarias.
¿Va a visitar a nuestra madre, la Virgen del Pino? ¿Tiene preparado una visita?
Estuvo ya ayer, estuvo antes de ayer visitando la Virgen del Pino y estuvo recorriendo toda aquella parte de la Virgen del Pino.
Hombre, no estaría mal que en septiembre, bastante complicado, porque tiene una agenda muy apretada, pero traerlo en septiembre estaría bastante bien para celebrar después de 2 años. Y creo que además es su primera celebración, su primera romería ofrenda, don José.
Sí, la primera romería ofrenda es mía, pero el anuncio va a ser difícil. Ya lo hemos tocado hoy, entonces tiene un poco la agenda difícil en esos días, pero bueno, tiene que estar en Roma, va a recibirlo el Papa. Y entonces esos días complicados que puedo estar aquí, pero no quitamos que algún año venga él a presidir las fiestas de...
Bueno, pues sería muy bonito. Y ahora el siguiente paso, don José, es Francisco I, ¿no? El Santo Padre. Eso es más difícil. Bueno.
Ojalá venga primero a España, a la península, ojalá. Y bueno, ya si viene aquí a Canarias, pues entonces sería
fantástico.
Maravilloso.
Sería maravilloso, no cabe la menor duda. Sí. ¿Qué significa para la diócesis de Canarias la visita de una figura eclesiástica tan alta, don Bernardito Auza? José.
Bueno, pues él sí, del Santo Padre también a esta diócesis de Canarias. Además de ser, como dicen, es embajador de los Santos Reyes, sí, pero también es el que representa al Papa en la Iglesia, en la comunión con la Iglesia de España, con nuestra diócesis, y a mí pues me alegra, quiere decir que hay una comunión de esta diócesis con el Santo Padre, que es esencial en nuestra, en nuestro catolicismo. Por eso es una bendición de Dios contar con la cercanía del nuncio, que además de ser embajador, ya el Vaticano II decía que los nuncios deben de ser también pastores, y de eso no tengo duda, de que don Bernardito es un pastor, le gusta estar con la gente, animar la fe. Bueno, lo pudimos comprobar ayer en la homilía de la misa de ayer de aquí de San Marcial, y lo vamos a poder comprobar en el pregón seguro.
Qué buena oveja, ¿no?, que decía hace tiempo Francisco I. Sobre el pregón, ¿le ha recomendado algo? ¿Le ha pedido algún tipo de ayuda? ¿Sabe un poquito por dónde va a ir o no sabe nada de él?
Mire, no tengo absolutamente ni idea. Él me ha dicho que ya tiene el pregón. Y bueno, yo estoy expectante como vosotros para escucharlo. Ni siquiera lo he visto, ni le he preguntado, ni nada. Bueno, pues yo prefiero llegar con la sorpresa a veces de ese pregón, que estoy seguro que va a ser bueno.
Seguro, seguro que sí. ¿Hasta cuándo va a estar aquí don Bernardito Auza?
Bueno, se va ya mañana el sábado. Llevo aquí desde el martes y se va el sábado.
¿Aquí hará algo especial, aparte de estar en Galdar, en la ciudad de los caballeros? ¿Tiene pensado algún tipo de otra visita, la agenda, don José?
Bueno, en principio no hay así ninguna visita más que hacer, no lo sabemos, ya veremos. Y a ver cómo organizamos. De verdad que ya lleva el martes, él siempre que viene a Canarias le encanta ir a la Virgen del Pino. Así que visita obligada a Teror.
Obligada a Teror, ya visitó ya la Virgen del Pino. ¿Qué le ha dicho de nuestra diócesis, don José? Usted habla muy bien de ella, que es amplia, que es viva, que es participativa.
Sí, claro, él está viendo que ayer, por ejemplo, viendo a la presidenta del Cabildo, viendo al alcalde de Yaiza, viendo la feligresía que había en la misa. Bueno, pues la procesión, después de la procesión hicieron unos cantes folclóricos, unos bailes, que también fue una cosa muy muy bonita. Ve allí, cantaron misa malagueña, seguidilla, delante del patrón. Pues fue una cosa bonita, vio que hay una iglesia viva, y después esta tierra tan acogedora, tan hospitalaria, del pueblo canario. Y la verdad que yo lo vi, que estaba disfrutando él también allí en todo el acto de ayer.
Fantástico. ¿Le ha hablado de la archidiócesis, don José, o no la ha dejado aparcado?
Bueno, eso lo vamos a dejar aparcado.
Eso en otro momento, ¿no?
Ahora vamos a centrarnos en Galda y en San Marcial y en el comienzo de la diócesis, y ya veremos por dónde acabamos.
Don José, Bernardito Auza ha aterrizado en Gran Canaria en tres ocasiones bajo su obispado, precisamente. ¿Recuerda si anteriormente la isla la ha visitado un representante eclesiástico de este nivel? Si no me equivoco, a Lanzarote es la primera vez que va un nuncio.
Bueno, yo no sé, yo es que no sé si han venido ante nuncio, pero don Bernardito ya ha venido tres veces, ¿no? Mi toma de posesión, después vino en la ordenación del auxiliar, y ahora que ha venido ya para ejercer también, por decir de una forma, un pastoreo como nuncio. Yo sé, por ejemplo, en Lanzarote he hablado, a Lanzarote un nuncio nunca había venido, a no ser de los años antiguos, pero no he venido. Y por eso, y en Gran Canaria, pues la tercera vez que viene don Bernardito, me imagino, sí, porque él, no sé si antes los anteriores nuncios vinieron cuando la toma de posesión de don Francisco o de Monseñor Echarri, no lo sé.
Y se va con la promesa de volver, ¿no? Parece que tiene magnetismo nuestra isla para don José, para Bernardito Auza, ¿no? Para el nuncio apostólico.
Sí, se va con esa promesa. Porque tenemos pendiente, ya le he dicho que tenemos pendiente Fuerteventura, que también de la diócesis, claro. Que allí vimos la graciosa desde Lanzarote.
Bueno, pues la próxima Fuerteventura, eso es un buen reclamo para la vuelta de don Bernardito Auza. José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, que sea un buen día, seguro que será un gran
vale,
día.
Vale, gracias a vosotros, adiós, un abrazo.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
este viernes en la mañana de COPE más Gran Canaria desde Galdar. El nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Bernardito Cleopas Auza, será este viernes, día 8, pregonero de las fiestas mayores de Santiago. Te lo contaremos todo de 11 a 1. Síguenos con toda la actualidad de Galdar en el año Santo Jacobeo y sus fiestas en el 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
11:31 minutos, alerta máxima en Canarias, también en nuestra isla de Gran Canaria, por calor. Riesgo de incendio, tanto es así que el Cabildo de Gran Canaria ha activado el Plan Insular de Emergencias, el PEIN. Lo activó a las 10 de la mañana, estará en vigor durante todo este fin de semana. En los próximos minutos vamos a hablar con el director técnico de emergencias de la institución insular, Carlos Velázquez. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué dispositivo previsto tenemos por posible incendio en nuestros montes?
Bueno, mira, en principio nosotros tenemos un dispositivo en la época de máximo riesgo que ya empieza prácticamente en julio y termina en octubre, donde la cantidad de personas que tenemos desplegadas es la misma. Lo único que cambia en el momento de las alertas es que dejan de hacer los trabajos preventivos, dejan de hacer una serie de actividades, está más pendiente para lo que pueda pasar, ¿sabes? Pues no hacemos un refuerzo como el que tiene un restaurante y el fin de semana mete más gente, sino tenemos el mismo personal, pero, por decirlo así, mucho más alerta.
Uh-huh. ¿Qué variantes estamos hablando? Es decir, ¿en qué zonas, digamos, hay una mayor posibilidad por riesgo de incendio, Carlos?
Bueno, mira, según la EMET, la zona más afectada va a ser todo el territorio que esté por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar. Por debajo pues vamos a tener pues una especie de mar de nubes, vamos a tener mucha más humedad, el combustible no va a estar tan disponible, pero todo lo que son medianías, bajas, medianías y cumbres de la isla, tanto en norte como en sur, van a estar muy, muy expuestas. Hay que decir que, bueno, la zona baja del sur no tiene tanto problema porque simplemente no hay combustible que pueda arder. Y siempre lo que más nos preocupa son las medianías del norte y las cumbres.
¿De cuántos efectivos estamos hablando, Carlos?
Bueno,
aproximadamente.
Claro, el número podemos estar rondando los 200, pero nosotros trabajamos como si esto fuese un acordeón. Es decir, te puedo dar una cifra, pero lo que está claro es que si en este momento salta una alerta por incendio, pues sobre la marcha se activa también el consorcio de bomberos, bomberos de la zona donde sea, protección civil, etcétera, con lo cual en muy poco tiempo ya nos colocamos en el doble, el triple de lo que sí es la primera activación. Entonces,
Carlos, se escucha
lo
como una señal.
Se
escucha una señal acústica, a ver ahí si podemos mejorar la recepción, no sé exactamente qué es.
Claro, se escucha ahí. Que me está entrando una llamada, a ver. Ahí, sí. A ver si lo puedo quitar. Ahí sí, perdón.
Ahí sí.
Vale.
Vale, muy bien, perfecto. Se lo agradecemos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos decía que en función de la gravedad o de la alerta, pues se amplía el número de dispositivos, ¿no?
Sobre todo, tenemos nosotros nuestro personal propio y si la alerta y la emergencia lo requiere, pues ya activamos consorcio, bomberos, voluntarios de protección civil, etcétera, etcétera. Sí. con lo cual, ¿sabes? Tenemos como una especie de acordeón, por decirlo así, dependiendo de la gravedad de la emergencia, podemos activar más o menos personas.
Recomendaciones a la población, Carlos.
Sí, eso es importantísimo, porque los incendios forestales ya no es un tema nada más de la administración o del medio ambiente, afecta a muchas personas, directa o indirectamente, a muchos propietarios, profesionales del medio rural. Entonces, el saber que hacer quemas agrícolas o forestales está prohibido desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, eso es general, pero en estos momentos de alerta máxima se prohíbe el uso del fuego en áreas recreativas, zonas de acampada, etcétera. Los fuegos artificiales, espectáculos pirotécnicos están también muy limitados a zonas con una distancia mayor de 400 metros. Está prohibido también en este momento de máxima alerta el uso de maquinaria peligrosa como puede ser radiales, equipos de soldaduras, motosierras y motodeposadoras. Tampoco se puede hacer carboneo ni aplicar fuego en operaciones de apicultura. También cerramos el acceso al monte de Tamadaba porque es como un callejón sin salida, y también se debe limitar mucho el senderismo, también por los golpes de calor que pueda haber, y el trasiego por pistas forestales. Son principalmente las recomendaciones que hacemos.
Sí, ¿se cierra algún área, alguna actividad incluso, alguna zona, Carlos?
Sí, las áreas recreativas, como digo, está prohibido hacer fuego. Uno puede llevarse pues un bocadillo, una tortilla fría y comérsela en una área recreativa, pero no se puede hacer fuego. Y como digo, el acceso a Tamadaba queda cerrado.
Muy bien. ¿Qué es esto de los superincendios, Carlos? ¿Estos incendios de nueva generación? ¿Por qué sí, se les llama así?
Bueno, se les llama así porque a medida que ha evolucionado la sociedad y se ha ido abandonando pues el sector primario, se ha ido cargando de combustible el territorio, y los incendios que había hace 100 años no tienen nada que ver con los que tenemos ahora, principalmente porque hace 100 años había mucho más pastoreo, mucha más agricultura, muchas actividades en el campo. Entonces, había mucha discontinuidad. Si había un conato, era imposible que evolucionase hacia un incendio o hacia un gran incendio forestal. Y ahora, el problema del cambio climático agrava todo porque ya no están en concordancia los bosques que tenemos con la climatología que están aguantando. Es decir, la situación está muy seca para los bosques que tenemos, y eso conlleva que sea muy peligroso que si hay un incendio, pues evolucione muy rápido hacia un gran incendio forestal. Solución: tenemos que volver a un paisaje, lo que llamamos paisaje mosaico, donde el sector primario rural sea muy importante, y para la gente que vive en ciudades, consumir todo lo posible, productos kilómetro cero, productos de la tierra, porque sí, si tiramos de la demanda, habrá oferta, habrá pastores, agricultores que vuelvan otra vez a esa actividad, y eso es imprescindible para mantener un paisaje que sea resiliente y que sea un freno contra la progresión de los incendios forestales.
¿El PEIN se activa a las 10 de la mañana de hoy? ¿Hasta cuándo estará activo?
Bueno, pues claro, hasta que cambien las condiciones, que esperamos que sea a partir de martes o miércoles, pero estamos en la época más calurosa del año y está claro que no será la única activación. Lo que es fundamental es poderlo prever, poder informar a la población, en el sentido, Javier, pues te agradecemos mucho que se hagan eco también de esta situación, y capear la situación lo mejor posible, y de verdad hacer un llamamiento a la población para que se abstenga a encender cualquier tipo de fuego en monte, dejarse de barbacoa, a lo suyo, ir a la playa y estar en zonas fresquitas.
Pues sí, desde luego que sí. Pues que no pase nada, Carlos. Ojalá y sea
nada, muchas gracias,
fin de
Javier,
semana
un abrazo.
Y una semana, un comienzo de semana muy, muy tranquilo. Carlos Velázquez, director técnico de emergencia del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este miércoles 13 de julio, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria, desde Aldi, con motivo de la apertura de sus nuevas instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfredo Martín Reyes, número 4, frente a La Ballena. Descubre con nosotros todo lo que ofrece Aldi Supermercados este miércoles 13 en COPE Más Gran Canaria, a partir de las 11 horas, con Javier Benítez, especial desde Aldi. Síguenos en el 103.0 FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, 11.39 minutos, ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde la calle Larga, estamos en el municipio de Galdar, esta tarde el nuncio apostólico Bernardito Auza a las 8:30 pregona las fiestas grandes del municipio, fiestas en honor a Santiago de los Caballeros. Vamos a hablar con Miguel Ángel Bolaños, él es el director del Museo a Galdar, que ya lleva un año abierta aproximadamente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues sí, justamente este próximo domingo se cumple ese primer aniversario del museo, además coincidiendo, además concretamente en fecha, de 10 de julio a 10 de julio. También estaba dentro de lo que eran las fiestas de Santiago.
Sí, sí.
Y ya pues parece que el tiempo ha volado y hace un año justamente.
Que ya ha cumplido las expectativas por encima de ellas.
Yo estoy contento. Ese es el resumen, que al menos yo creo que hemos cumplido las expectativas. Estamos cerca de los 6.000 visitantes en un año, que yo creo que ya habla bastante del interés que ha integrado.
Era necesario. Era un necesario museo de estas características que contara la historia.
Además, yo creo que era un museo, ¿no? Un museo demandado pues, también por la ciudadanía, no solamente por los caldenses, sino también por los canarios, que como lo comentaba también hace poco, siempre hemos tenido, y evidentemente nos sentimos muy orgullosos de ellos, el Museo Antonio Padrón, que además lo tenemos aquí muy cerca en la calle Larga, y el Parque Arqueológico Cueva Pintada, pero yo creo que sirve también este museo a Galdar como un poco como eje central, ¿no?, de todos los museos que se encuentran en Galdar, también el Museo de Arte Sacro que se encuentra en la parroquia de Santiago, porque yo siempre digo que es como un poco ese eje en el que se explica todo, todos los museos que te puedes encontrar en Galdar y toda la historia evidentemente de Galdar, y después ya tú elegir a qué parte es la que más te interesa o en dónde quieres centrarte más.
¿Cómo se va a celebrar de alguna manera este primer año?
El domingo tenemos una pequeña actividad de 11 a 1, de aquí les invito a todos los oyentes también, en el que tendremos, pues especialmente, quizás en lo que se centra este domingo la actividad, que es una visita guiada, en este caso la realizaré yo, tendremos música en directo con un saxofonista y una bienvenida así un poco especial con un personaje pues bastante particular que está muy vinculado al museo, en la casa que se encuentra además.
Intenta hacernos una visita guiada en la medida de lo posible. No tenemos mucho tiempo
tampoco.
Y
que no se avenza, ¿no?
Que no se avenza, claro. Entramos en el museo. ¿Qué encontramos?
Al entrar en el museo nos encontramos con un patio típico, además, de las que eran las antiguas casas canarias, ¿no? Con un corredor de madera y en el centro, pues, un drago. Además, también muy característico de nuestra zona y que además podemos también presumir de que las casas consistoriales tengamos un drago de ya 303, 4 años.
Precioso el drago, por cierto, que tiene la oportunidad de verlo.
Pues, y además que podemos presumir bastante de ello. Pues nos encontramos ahí en ese pequeño patio y ahí siempre se suele explicar lo que es el contexto de la casa. Es una casa original del siglo XVIII que pertenecía al capitán de milicias Esteban Ruiz de Quesada, capitán Quesada, que además es el que le da nombre a la calle en la que nos encontramos, a la calle Larga, lo que pasa es que para los caldenses siempre le llamamos por este nombre. Pues el capitán Quesada fue un capitán de milicias, como les decía, del siglo XVIII, que junto con otros nobles de la época, la importancia es que puso sus casas y sus propiedades, digamos que como hipotecados, vamos a decirlo así, para construir el actual Templo de Santiago de los Caballeros junto con otros nobles. Entonces de ahí la importancia de este capitán. Esa casa pues después pasó por muchas vicisitudes, acabó siendo de rentas antiguas, se dividió la parte superior entre vivienda, barbería, almacén de tomate, es decir, la casa ha pasado un poco por todo, que también forma parte ya de la historia del propio edificio, hasta que el ayuntamiento se compra la casa y lo rehabilita para que, además, tardó varios años en hacerse el proyecto museográfico, pero se abre el año pasado. Y después yo siempre, al poner esto en situación, ya se comienza lo que es la visita en sí, con estas dos primeras salas que se encuentran en la primera planta del museo, en el que sobre todo se explica la parte anterior a la conquista, quizás la que tenemos, digamos que por las visitas a la Cueva Pintada, más en mente de toda la historia de Galdar, ¿no?, con los yacimientos arqueológicos. De hecho, tenemos varias piezas poseídas por el Parque Arqueológico Cueva Pintada para poder hacer la explicación, pues evidentemente más amena y más didáctica. Uh-huh. Hay varios vídeos proyectados también y varias pantallas táctiles en los que se explican todos los yacimientos arqueológicos de Galdar, no solamente de los que se encuentran dentro de lo que es el casco histórico, sino también de la costa y de
¿Qué vestigios tenemos en el propio museo?
Pues hay pintaderas, hay piezas de cerámicas y sobre todo, mucho que le llaman mucho mucha gente la atención, distintas herramientas realizadas en hueso. Uh-huh. Yo creo que son hay un poco de variedad, y también hemos hecho un pequeño recorrido de cerámica actual para hacer la comparativa de cómo, bueno, actual, de hace 50, 60 años, también para hablar de ese centro losero de olla de Pineda, que también ha sido tan importante para Galdar, y hacer esa alusión, ¿no?, a cómo esa tradición cerámica desde los antiguos pobladores canarios ha durado prácticamente hasta la actualidad.
Entiendo que todo tiene su altísimo valor etnográfico, pero ¿hay alguna que llama más la atención, que a lo mejor...? Las pintaderas,
sí,
¿no?
Las pintaderas, yo creo que son la joya estrella, que además se encuentran en el centro de esa sala, de la primera sala, y son las que más le suelen llamar la atención a los visitantes.
¿Y a ti la que más te gusta de todas?
Una de las pintaderas.
Una de las pintaderas. Sí. ¿Qué es lo que refleja esa pintadera que te gusta?
Es la típica pintadera geométrica, pero además lo que más te llama la atención es cómo podían trabajar tan detalladamente esas piezas y los restos que les conservan todavía del almagre, ¿no? De cómo cuidaban toda esta serie de sellos, y al final cómo te das cuenta de cómo podían trabajar tan, para decir que muchas veces se diga que eran tan rudimentarios, y en este tipo de piezas pues eran la verdad que bastante delicados. Y después bueno, ya subimos a la segunda planta.
Seguimos con esa visita guiada.
Sí. Continuamos, ya se desarrolla en una parte del corredor, simplemente se explica la historia de la propia casa. Hay fotos antiguas de cómo se encontraba, cuando se la encontró, cuando la compra el Ayuntamiento de Galdar, y cuando es nombrada bien de interés cultural, que fue lo que prácticamente evitó que la casa pues corriese la suerte de ser, pues probablemente, como todas las del alrededor, construido un edificio. Y ya después ya sí se sigue con el recorrido histórico, siglo XVI, XVII, o sea, bueno, en el siglo XVI se habla también de un convento franciscano que existió en Galdar, de un convento en la Vega de Galdar, ya todo el tema de la culturización de la Guayarmina, es decir, cómo se va a poner ya esa situación tras la conquista, se continúa con el siglo XVI y la importancia también de la Vega de Galdar en el tema agrícola, los puertos, y después ya pues continúa todo lo que es el siglo XVIII con ese desarrollo, incluido en el siglo XVIII, y una parte muy importante que es que la propia casa, en el momento que se empezó a restaurarse, encontraron pinturas murales originales de esa casa del siglo XVIII, porque parece ser que era la sala noble de la casa, y se han restaurado también, y los visitantes no solamente ya pueden concretar, ¿no?, el siglo XVIII, sino que además hay pinturas.
¿Esconde más tesoros esa casa, crees, o no?
Puede ser. Sí, yo creo que sí, porque cada vez que se hace una cata ahí aparecen
cosas,
yo creo que es apasionante. De hecho, también se le explica mucho al visitante de que justo en la entrada hay un pequeño aljibe, que es el antiguo aljibe de la casa, pero que durante estas familias que vivieron de renta antigua, coincidió con el momento de la Guerra Civil Española, y uno fue perseguido porque acusado de republicano, y se escondió en ese aljibe como zulo. Y a los días pues vinieron a buscarlo, evidentemente se lo llevaron. Es decir, que toda la casa cuenta una historia de por sí bastante interesante. Y después, como te decía, en ese recorrido, ya siglo XIX, ya se comienza a hablar de la cueva pintada, del teatro con su historial también, que es uno de los primeros que se realizan en Gran Canaria, con una obra de Pepe Damas o de la Reverora, que todo el que venga pues la puede ver. Y ya finalizamos en lo que es el siglo XX, y también la importancia de todos esos artistas también que teníamos en Galdar, como el pianista Pedro Espinosa, el pintor Antonio Padrón. De hecho, hay una pintura de Antonio Padrón cedida al museo, y otras muchas piezas que yo...
¿Hay algo del siglo XX o no? Por ahora,
sí, sí.
¿No? Del 21, sí. Perdona.
No, disculpa, del 21 estamos bueno, bien.
Tampoco
sí, está. De hecho, una de las partes más interesantes que tiene el museo es que, por ejemplo, en la primera sala que te comentaba, que estaban las piezas arqueológicas de la cueva pintada, hay un cuadro de Cristóbal Guerra, que es un pintor de Galdar vivo, que hace su propia interpretación de lo que podían ser el Palacio de los Buenartemes. Es decir, que se hace un poco de ahí de mezcla entre lo que es la parque arqueológica y la actualidad.
Qué bonito sería tener los restos de Tenedor Semidán ahí, ¿eh? Tenedor Semidán, perdón, Fernando Buenartemes.
Sí, la verdad que yo creo que eso es una algo anhelado por todos, ¿no?
Por todos, pero no se sabe dónde estás.
Desgraciadamente, mira que se han realizado varias investigaciones, y de momento pues seguimos...
¿San Cristóbal de la Laguna, quizás?
Siempre se ha dicho que sí estaba en San Cristóbal de la Laguna, en Calatayú. Es decir, ha tenido siempre un recorrido que desgraciadamente no hemos encontrado, y siempre se ha dicho lo mismo, es decir, en esa situación no se iba a enterrar en cualquier sitio, pero bueno, de momento no hemos tenido esa suerte.
Hay que seguir buscando. Sin dudarlo, sin ningún tipo de dudas, quería decir, la visita al Museo a Galdar es obligada cuando uno viene aquí al municipio, ¿no?
Sí, yo les invito a todos además a que lo conozcan, creo que no van a salir decepcionados.
Desde luego que sí. Miguel Ángel Bolaños, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Alcampo Telde tenemos los mejores precios. Solo hasta el sábado 2 de julio. Cinta de lomo cerdo blanco, antes 8,55 euros, ahora 5,49 euros. No te lo pierdas. Siempre con los mejores precios en Alcampo Telde.
Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Telde Cruce de Melenara, en la rotonda Concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Miller Bajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Se denunciaba a través de una plataforma profesional, Social Drive, el robo de gasoil, gasolina, perforando el depósito de combustible con un taladro. Nosotros vamos a hablar con una mujer que precisamente ha sido víctima de la sustracción de gasoil en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en Casa Pastor. Ella se llama Conchi Mederos y la tenemos ya en línea. Vamos a saludarla. Conchi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien.
Madre mía, vaya sorpresa, ¿no, Conchi?
Sí, una sorpresa desagradable. Pero...
Desde luego que sí. ¿Cómo fue, Conchi? Sí. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se percató?
Pues no me di cuenta hasta que no cogí el coche por la mañana. Yo lo había dejado allí por la noche, sobre las 9 más o menos, y cuando por la mañana también salía a las 9 y pico, yo no me di cuenta. Solo vi que se me encendió la reserva, pero pensé que había sido un fallo del coche, porque el coche tenía gasolina como para encenderse la reserva, y no había oído decir que estaban quitando gasoil o gasolina. Y entonces, claro, cuando fui al centro de salud y cuando llegué abajo, pues un señor me dijo que el coche estaba echando gasoil, tirándolo. Entonces me di cuenta que sí, que lo vi, y digo, bueno, pues cuando salga del médico, pues voy al taller a ver qué pasa. Y la sorpresa fue cuando el del taller pues me dijo que lo dejara para luego mirarlo, y cuando lo miró, me dijo que el coche lo que le habían hecho es que le había agujereado el depósito, y no sé ni cómo llegaste al taller, porque el coche no tenía ni gota.
Y que el mecánico asombrado, ¿no? Jamás había visto algo
ya,
así.
Sí. Aunque él me dijo que ya no era el único, que había, que él sabía de otro.
Ah, que sabía
también
de
que
otro.
Le habían pasado. Y que lo agujeran con un taladro, porque el agujero es perfecto. Entonces... él me dijo que fuera y lo denunciara, porque no era que en esa zona pues había habido más que lo sabían. Entonces fui y denunciarlo, y la Guardia Civil, claro, me dijo que si tenía el coche allí, digo, no, está en el taller. Dice, pues si me hace fotos para ver lo que tiene. Entonces, claro, él me mandó las fotos y presentamos la denuncia.
Menuda sorpresa, ¿no? Menuda sorpresa, Conchi. Jamás se pensaba que pudiera suceder algo como esto, ¿no?
No. Es que no...
No da crédito todavía.
¿Cómo?
Que no da crédito todavía.
No. Porque a pesar de que ya los talleres también aquí del barrio también han hablado, que también ha tenido coches allí. Pero claro, es que no te lo crees. Tienes un coche en la calle, porque no tiene garaje, tenemos un coche en la calle. Entonces, yo, gracias a Dios, no estoy trabajando ahora, y no, pero imagínate una persona que esté trabajando, que salga a coger su coche para trabajar y que no pueda.
Que estuvo a punto de dejar la tirada del coche, claro, a punto
de dejarla. Sí, claro, porque, y sin saber de qué, porque crees que es una avería tal, y claro, no es una avería.
Usted pensó que el chivato del coche se había averiado, ¿no? Que se encendió.
Sí, exactamente.
¿Cuándo fue la última vez que le puso gasolina, Conchi?
Pues hacía un par de días que había puesto 25 euros. Y por eso, pues, yo sabía que el coche no estaba sin gasoil. No, el mío es de gasoil.
Gasoil.
Y yo sabía que no estaba sin gasoil. Entonces, no tuve esa cosa de decir, pues, me la han quitado o se me ha roto el depósito, porque no tampoco lo pensé.
No. ¿Y cuánto le cuesta la broma, Conchi?
Pues la broma, gracias a que el seguro se hizo cargo, porque estaba dentro, pero las facturas fueron 700 y algo de euros.
Wow, como para tener que pagarlo, ¿no? 700 y pico de euros.
Exacto. Bueno, mi intención era que si lo tenía que arreglar yo, pues tenía que coger un... ir a los de Guase a buscar un depósito, porque es un depósito bastante grande y no son baratos.
¿De qué coche estamos hablando, Conchi?
De un Berlingo, un Citroën Berlingo.
Un Citroën Berlingo. Y sí. Ahora con el temor de que lo vuelvan a hacer, ¿ya tiene el coche en su poder o todavía está en el mecánico?
Sí, lo tengo en casa. Uh-huh. Sí, pero claro, no está libre uno de que vuelvan a hacerlo otra vez.
Claro, porque ahí me dice que en Casa Pastor no hay, ahí en Santa Lucía no hay aparcamiento donde vive usted.
Sí, que va. Te cuejas muchas veces que... nada, no, en las calles pues hay veces tiene que aparcar pues en un cercado vacío tan frente o como yo lo aparqué arriba en el lado del colegio.
Pero digo aparcamiento privado, ¿no? No tiene.
No, privado no, son de la calle, en la calle.
Uh-huh, en la calle, tiene que dejarlo en la calle y con el temor de que lo vuelvan a hacer, ¿no? Porque
sí, ya por supuesto que no lo voy a aparcar más donde donde lo dejé esa noche, porque ya lo había aparcado muchas veces, que es al lado de casa. Y claro, normalmente nunca ha pasado nada.
Uh-huh. ¿Y tiene otros vecinos que le ha ocurrido lo mismo?
Sí. Yo personalmente no he hablado con ellos, lo sé por a través de terceras personas, pero sí. Y precisamente el día que salí yo del taller, que fui allí a la gasolinera, y estaba un señor también hablando de que él había dejado el coche, y en este caso fue detrás de la avenida de Canarias, de trasera, que había dejado el coche y subió, no sé si era su casa o no sé qué, y tuvo que bajar, un momento que tuvo que bajar, y dice que vio un coche, que vio alrededor del coche de él, vio gente y se echaron a correr cuando él llegó, pero sí le rompieron, creo que fue la llave de...
para el depósito.
Creo que fue eso.
Perdió 20 euros, ¿no? Más o menos. Me dijo que puso 25, anduvo un poquito con él, entre 20 euros aproximadamente, como para llenar el tanque, ¿no? Porque claro, ese coche es un...
No, el tanque quizás no se llena ni... necesita por lo menos 80 euros más. Y para, como está gasolina hoy en día, pues necesita yo creo que más de 80 euros para poder se llenar.
Pues que no ocurra más, aunque hay una oleada de robos, se lo ha dicho la Guardia Civil, nosotros también nos hemos hecho eco de la oleada de robo de combustible, perforando, quitando la tapa del depósito, y que no ocurra más. Conchi Mederos, gracias.
No,
usted se lo agujerearon con un taladro.
Sí, pero por abajo.
Sí, por abajo.
Los que han hecho por aquí no han sido por normalmente como lo hacían antes, que abrían y sacaban la gasolina, ¿no? Es que el peor daño es que agujerean los depósitos, con lo cual hay que cambiar el depósito.
Sí, que el mecánico le dijo que eso lo hizo alguien que sabía, ¿no? ¿O no?
Sí, es con un taladro y con bastante precisión, y según el taller también que está cerca aquí, que también lo vi porque él también los expuso, y precisamente estaba el coche que él había mostrado, estaba igual que el mío, el agujero es por abajo, es decir, que no es solo que se lleven el gasoil o gasolina, sino que destrozo el coche, hay que lo deja inservible y hay que arreglar, porque no puedes andar con él.
Hombre, 700 euros que costó la factura, sí. Madre mía.
Supongo que si es pues por de segunda mano o lo que sea, pues te salga más barato,
sí,
¿vale?
Sí.
Pero...
pero el disgusto no se lo quita nadie. El disgusto no se lo quita nadie. Conchi Mederos, gracias por atender la cadena COPE. Un abrazo.
Pues gracias, Eli. Buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11 de julio, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el segundo Foro Internacional del Queso Gran Canaria 2022, que se celebra los días 11 y 12 de julio en Infecar COPE Más en el segundo Foro Internacional del Queso a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM promueven Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Bienvenido a Clínica Sio. Abra la boca, por favor.
Yo no lo hice, señoría, soy inocente.
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Sio. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya están aquí. Bueno, me refiero a las consecuencias de esa inflación que, según el último dato de estadística, supera, ya lo sabes, el 10%. Entre esas consecuencias, pues se encuentra el retroceso del consumo, que es el mejor termómetro de cómo va la economía de las familias. Y ese indicador ya acusa la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo absolutamente todos. Empiezo por las tradicionales rebajas de verano. Uno de cada dos españoles reconoce que ha reducido sus compras debido a la inflación y, además, como no nos llega para todo, pues tenemos que priorizar en qué gastamos el dinero que nos queda después de pagar las facturas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que estamos sacrificando el presupuesto que en esta época solemos destinar a renovar nuestro armario en favor del ocio. Tenemos que priorizar nuestros gastos y esto puede dar al traste por tercer año consecutivo con las rebajas de verano. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
El sector textil de nuestro país estima que desde que comenzó la pandemia ha cerrado el 30% de la red comercial. Y mientras las tiendas de ropa y complementos siguen echando el cierre, hay otras que ni siquiera llegan a ver la luz, ni siquiera pueden levantar la persiana, directamente no nacen. Hoy hemos conocido que la creación de nuevas compañías se redujo en mayo un 4,6% y ya encadena dos meses a la baja. Lógico, porque con la amenaza de una recesión en ciernes, una inflación disparada y el precio del dinero subiendo, pues hay que ser muy valiente para abrir un negocio hoy día. Y otra consecuencia más de esta espiral inflacionista. A pesar de que tenemos más ganas que nunca de irnos de vacaciones, el sector hotelero empieza a registrar ya un notable incremento de las cancelaciones, en torno a un 20% más. Muchas familias están haciendo cuentas y lo que decíamos antes es que el sueldo no llega ahora mismo para todo. Máxime cuando también los precios de los paquetes turísticos están por las nubes. Los dos últimos veranos nos tocó ir al pueblo por el coronavirus y este año igual nos toca hacer lo mismo por la inflación. Precisamente hoy los hogares y colectivos más vulnerables, los que ingresan menos de 14.000 euros al año, pueden solicitar ya el cheque antiinflación de 200 euros anunciado por el gobierno. Habrá que comprobar en todo caso si ese dinero llega de verdad a quien lo necesita o si se repite lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital, porque dos años después de su aprobación solo lo cobran la mitad de los beneficiarios previstos por el gobierno. Pues hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Distintas asociaciones y víctimas del terrorismo se han manifestado en la Plaza Neptuno de Madrid en el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La concentración estaba prevista frente al Congreso de los Diputados, pero en el último minuto han sido reubicados. Denuncian el desprecio del gobierno que humilla, dice, a las víctimas, pactando con Bildu la ley de memoria democrática. Precisamente hoy el juez García Castellón cita como investigados a tres exjefes de ETA, Cantauri, Amboto y Miquel Ancha, por el secuestro y asesinato del concejal del PP hace 25 años. Fue el 12 de julio del 97. En el auto, el magistrado considera que pudieron incurrir en delitos de secuestro y asesinato terrorista. La citación llega después de que la Guardia Civil concluyera que pudieron impedir la muerte de Miguel Ángel y no lo hicieron. Los bomberos están cada vez más cerca de dar por extinguido el incendio de Venta del Moro en el límite de la provincia de Cuenca. Se han quemado 1.300 hectáreas y buenas noticias también sobre el fuego de Aranjuez en Madrid, que podría quedar totalmente extinguido mañana sábado. El segundo día de encierros en Pamplona ha dejado 6 heridos, 5 de ellos por traumatismos en distintos puntos de la carrera, y una sexta persona que parece se ha caído desde el vallado. Un encierro que hoy ha durado más de 3 minutos por un toro rezagado. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha lamentado que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales en la futura reforma de los tratados de la Unión. Considera que el Parlamento Europeo no debe entrar en un ámbito que no es de su competencia, dice, ni debe interferir en los asuntos internos de los países democráticos con agendas políticas radicales, asegura que ponen en peligro los derechos fundamentales. Y hoy se cumplen 9 años de la visita del Papa Francisco a la isla de Lampedusa. Simboliza el drama de los inmigrantes en el Mediterráneo. Desde allí el Papa lanzó una llamada a la fraternidad y a una iglesia en salida a las periferias existenciales. Si queremos, afirma, construir un mundo más justo y solidario, una llamada más urgente y actual después de 9 años en el mundo por la guerra y la pandemia.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Segundo fichaje ya del Atlético de Madrid.
Sí, después de Witsel llega Samuel Lino, extremo brasileño del Gil Vicente y jugador destacado en la Liga Portuguesa de este año. Firma por 5 temporadas. Hoy además vuelve al trabajo el Real Madrid con jugadores como Courtois, Kroos, Mendy, Ceballos o Mayoral. Esta tarde, 5:30, primer entrenamiento. En Barcelona, opinión de Ronald Koeman sobre lo que debería hacer el Barça con De Jong.
Frenkie quiere quedarse. Yo pienso que es un jugador para el Barça, para mejorar, no hay que vender los jugadores como Frenkie de Jong.
Hoy además debuta la selección femenina de fútbol en la Eurocopa. Enviado especial a Inglaterra, Andrea Peláez.
Las jugadoras de Jorge Vilda acaban de terminar un paseo de activación en los alrededores de su hotel en Milton Keynes, la localidad en la que hoy jugarán a las 6 ante Finlandia. A las 3, 4 horas españolas, saldrán hacia el estadio, que hoy presentará una gran entrada. Anoche se habían retirado ya 18.000 entradas. Una duda en el 11, suponiendo que Mariona suplirá a Alexia en el centro del campo, queda por despejar la X en la delantera. El partido, por supuesto, lo contaremos en tiempo de juego desde las 6 de la tarde.
Tenemos tiempo de juego en COPE con ese partido, pero lo tenemos en COPE más desde las 4 con la primera llegada en alto del Tour de Francia. Además, a la 1:30 arrancan los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y de última hora ya es oficial que Aito García Reneses va a dirigir al Girona en la Liga CB.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE más.
Este miércoles 13 de julio, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, desde Aldi, con motivo de la apertura de sus nuevas instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfredo Martín Reyes, número 4, frente a la Ballena. Descubre con nosotros todo lo que ofrece Aldi Supermercados este miércoles 13 en COPE más Gran Canaria, a partir de las 11 horas, con Javier Benítez, especial desde Aldi. Síguenos en el 103.0 FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y 12:08 minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, echando un vistazo a la actualidad. Santi Morellón, cuéntanos.
Bueno, pues comenzamos contándoles que continúa el robo de carburante de los transportistas y de los particulares, como acabamos de escuchar. A una vecina de Santa Lucía de Tirajana, Conchi Mederos, recientemente le perforaron el depósito, sustrayendo el combustible y ocasionando daños por importe de 700 euros.
Pues la broma, gracias a que el seguro se hizo cargo porque estaba dentro,
pero la factura fueron 700 y algo de euros. Bueno, mi intención era que si lo tenía que arreglar yo, pues tenía que coger un... ir a la adecuarse a buscar un depósito, porque es un depósito bastante grande y no son baratos.
Les contamos que el Ayuntamiento de Telde va a proceder a abrir de nuevo al baño la playa de la Garita una vez que han constatado que en el último informe de salud pública los niveles de bacterias en el agua siguen bajos y que la calidad del agua es óptima para el baño. Recordemos que lleva unas cuantas jornadas cerrada. Mientras tanto, desde el Cabildo de Gran Canaria se está recordando algunas de las prohibiciones que están vigentes ahora mismo a consecuencia de la ola de calor que va a estar vigente durante los próximos días. No se puede desde hoy viernes hacer fuego en zonas de acampada, áreas recreativas e infraestructuras de uso público. Acceder a senderos y pistas forestales también está prohibido, así como el acceso a Tamadaba, Gran Canaria, según la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención del Gobierno de Canarias. Será la isla probablemente que más se vea afectada por esta ola de calor, que tendrá su punto álgido el próximo domingo, que es cuando se espera se aumenten en mayor medida las temperaturas. Y un último apunte de la isla de Gran Canaria, que comienza una vendimia muy precoz en este 2022 a consecuencia precisamente del calor. La primera bodega en recoger su uva ha sido Bodegas Lava.
Extremen la precaución. Altísimas temperaturas, peligro de incendio forestal. Las palabras de Carlos Velázquez, que las suscribimos, el director técnico de emergencia del Cabildo de Gran Canaria, cuando le decía a la población: va a ser mucho calor, por lo tanto eviten ir a los montes, a interiores, zonas altas, medianías de Gran Canaria, vayan a la playita a refrescarse, ¿verdad? Que no queremos ser protagonistas, ni mucho menos a nivel nacional, de un incendio forestal, que le tenemos muchísimo miedo a los incendios forestales y sobre todo a lo que provoca, faltaría más. Gracias, Santi. 12:10 minutos, tiempo de análisis. Viernes, compañeros periodistas. Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿le ven ustedes futuro a la nueva marca de Yolanda Díaz, Sumar, sin Podemos? Por ahora tiene un apoyo de Ada Colau, según dice ella, la alcaldesa de Barcelona, sin fisuras de ningún tipo. ¿Consideras que este puede ser el principio del fin de Podemos, sobre todo porque el impacto de Jone Belarra no es el mismo que tiene Yolanda Díaz? ¿Puede ser Sumar, que es la nueva marca, el nuevo partido político, un compartimento que atraiga a estas submarcas progresistas? En definitiva, ¿le ven futuro a Sumar, Bernardo?
Bueno, en política es difícil pronosticar, porque imagínate que hace mucho menos de un año estábamos hablando, por ejemplo, del Partido Popular, que no lograba darle alcance al Partido Socialista, que estaba ahí un Pablo Casado que no acababa de despegar, y fíjate hoy cómo estamos, ¿no? Con la llegada de Feijóo, cómo se han dado vuelta las tornas y cómo el PP es, según las encuestas, primero en intención de voto, ¿no? Entonces, es difícil pronosticar porque hoy en día cambian mucho más rápido las cosas, ¿no? Los ciclos políticos parecen ser más breves. Pero bueno, en este caso tengo la impresión de que la opción de Yolanda Díaz va a tener que empezar a concretar un poco más qué es, ¿no? Porque más allá de su peinado y su ropa y su aspecto exterior, porque en definitiva es imagen y poco más Yolanda Díaz hasta ahora, no sabemos muy bien dónde se quiere situar, ¿no? ¿Quiere ser de verdad una posición de extrema izquierda? ¿Quiere ser la sustitución de Podemos? ¿O quiere ser más bien el voto que los socialistas pierden por la mala gestión de gobierno? No sabemos dónde se va a ubicar, no lo tenemos muy claro. Entonces,
lo más divertido hasta el momento es que es el propio nombre, ¿no? Esto de Sumar, que precisamente hemos conocido que precisamente Sumar, bueno, de momento lo que ha pedido
es
a todo
mar,
el que
es
tiene...
su océano, su de propiedad, mar de océano, es mío, ¿no? Se puede ver desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, digo, todos los que ya, digamos, tienen un partido formado, una iniciativa formada, todo eso les ha dicho que no se presenten, ¿no? Bueno, de momento ya hablaremos, ¿no? Pero de momento...
Sumar parece que no suma mucho.
Al acto de presentación mejor no vayan, ¿no? Que no sea que me quiten ahí un poquito de protagonismo, ¿no? Pero bueno, que quitando, digamos, un poco más, siendo un poco más allá, es evidente que la aspiración de Yolanda Díaz es liderar pues toda esa izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Es decir, servir de aglutinante igual que lo fue Podemos, ¿no? Ella, bueno, defendió que cuando efectivamente la marca Podemos un poco está... digamos, ha dejado de servir para amalgamar y que una marca nueva pues serviría para intentar simular o hacer algo parecido a lo que sirvió, a lo que consiguió Podemos en su momento, ¿no? Que no, evidentemente, nunca Podemos fue un partido único, sino fue, ya sabemos, una mezcla de muchas siglas por muchos sitios del país. Y un poco pues Sumar pues aspira a eso, pero claro, tiene esa dificultad y luego también otra que normalmente cuando alguien habla de que no quiere personalismos y que no quiere egos y que si no se va es porque lo que no quiere es que haya otro personalismo, ¿no? Es decir, que el liderazgo que se barrunta de Yolanda Díaz es precisamente todo eso que dice no querer, ¿no? Es decir, un liderazgo personal, absolutamente militante y donde no quiere que nadie la contradiga, ¿no? Por otro lado, bastante parecido al de casi todos los líderes políticos en este país, pero especialmente nos recuerda a Pablo Iglesias.
Sí, sí, totalmente presidencialista en esta ocasión y que adolece un poquito de cómo nació Podemos, ¿no? A través de mucha participación ciudadana, seguro que ustedes recuerdan eso de los círculos y demás. ¿Sumar puede ser el principio final de Podemos, Bernardo?
Bueno, yo creo que, de algún modo, como están planteadas las cosas, ese es el deseo de muchos, ¿no? Porque estas guerras en la izquierda son así, ¿no? Y bueno, lo hemos visto en Andalucía con ya desde el mismo momento de presentación de las candidaturas, se vio no solo una escasa coordinación, sino una cierta enemistad entre los sectores que se mantenían bajo la órbita de Podemos y los que no. Incluso los que se supone que estaban bajo la órbita de Podemos, pues no los inscribieron formalmente como parte de su alianza electoral, ni siquiera, ¿no? Entonces, sí. Es evidente que Pablo Iglesias a esta altura puede estar un poco arrepentido de haber encumbrado a Yolanda Díaz. Y bueno, ya de algún modo lo ha hecho saber, ¿no? En algunas de sus, digamos, expresiones públicas, ahora que ejerce el periodismo de opinión desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, hay un enfrentamiento ahí larvado por quedarse con los restos de Podemos o porque Podemos sobreviva, ¿no? Ya digo, me parece que Yolanda Díaz va a tener que trabajárselo un poco más, ¿no? Un poco más porque hasta ahora no ha hecho más que posicionamiento de imagen, ¿no? Tratar de salir en muchas fotos, en muchos vídeos, en las teles y mostrarse con una cara de extrema bondad ante todo, ¿no? Fíjense el tono que utiliza para hablar, la manera en que se dirige a los asistentes cada vez que hablan en un acto público, parece una maestra de parvulario, ¿no? Les habla como si fueran estúpidos los que están debajo del escenario, ¿no? Bueno, yo creo que va a tener que mostrar un poco más y definirse un poco más.
Nacho, ¿el principio del fin de Podemos? Sí, adelante.
No lo creo, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, depende de si puede sustituir, digamos, Sumar a Podemos en sí mismo como elemento suprapartido, pues a lo mejor sí. Pero bueno, que Podemos seguramente sobreviva como con cierta estructura, pues yo creo que también, ¿no? Habrá que ver un poco, todo dependerá del éxito que tenga Yolanda Díaz en las elecciones.
Pues entonces tenemos división de la izquierda.
Sí, siempre. Pero de todas maneras, en general, yo creo que ahora mismo en lo que está claro y lo que creo que la izquierda tiene claro es que por separado suman ahora más. Es decir, dos marcas PSOE, sí, por un lado, y
los bloques,
que sea,
¿no?
Exacto, y lo que sea la suma de todo lo que está a la izquierda del PSOE, por otro, suman más que todo aglutinado en torno al Partido Socialista. Creo que eso es, ese es el motivo de que esto siga en pie. Y de todas maneras, siempre lo que decía Bernardo de los choques entre los propios, bueno, siempre en política es mucho más enemigo el propio, o sea, el propio, sí, no, el que te intenta liderar lo que tú quieres liderar, ¿no? El sí, compañero de ideología, sí, sí, que el enemigo, porque el enemigo al final y al cabo apela a otro público, ¿no? Apela a otro, sí, cliente, sí, pero este, sí, apela al mismo que el tuyo.
Al suelo que vienen los nuestros, seguro que conocen esta expresión. Vamos a cambiar de asunto, vamos a escuchar un corte que nos va a servir para ponernos en antecedentes de algo que ustedes ya conocen perfectamente. Él es Mario Cabrera, diputado de Coalición Canaria, expresidente del Cabildo de Fuerteventura. Vamos a escucharlo.
No pasa nada porque le dediquemos algo de tiempo a algo que no es que sea ofensivo, es que es gravísimo. Evidentemente estamos en un edificio prestado que no era el edificio hecho para un parlamento y se hereda con lo que se hereda, ¿no? Por eso decimos que esto no es un debate artístico, es un debate político. No hay ningún parlamento, y si alguien cree que lo hay, que lo diga, a lo mejor uno lo desconoce, que lo presidan pinturas ofensivas contra el propio pueblo, ¿no? Es que casi nadie, Pedro de Vera y Alfonso Fernández de Lugo, ¿no? Es que eran violadores, eran asesinos, o sea, hicieron infanticidio, empalamiento.
Hay debate sobre los cuadros del Parlamento. Ya en la legislatura pasada se habló la posibilidad de descolgarlo o taparlos con, no sé, una manta o una sábana. En Andalucía se hace, ¿verdad? ¿Realmente ofenden estos cuadros? ¿Ustedes consideran que sí, que deberían quitarlo, no? De repente a lo mejor piensan que, bueno, que esto es un asunto menor, que el Parlamento debería, pues, dedicarse a otros problemas más importantes de la sociedad. Ignacio, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que esto, claro, pues, un poco encardina con un debate en el que yo creo que hemos caído, que es el de juzgar con criterios de actualidad circunstancias históricas, ¿no? Yo creo que ahí siempre cometemos errores, ¿no? Porque evidentemente muchas cosas que ahora nos pueden parecer mal o nos pueden parecer bien, pero son irrelevantes desde el punto de vista histórico. Hay cosas que ocurrieron en un contexto por unos motivos, y por tanto, pues creo que no tiene mucho sentido. Otra cosa es que efectivamente yo, a mí, eso de como ocurre en Andalucía, de que cuando va a haber una sesión se tapa con una bandera o con un tapiz, sí, me parece una majadería.
Irrisorio.
No es una majadería. Otra cosa es que se determine, si todo el mundo está de acuerdo de todas maneras, que a todo el mundo le molesta, oye, bueno, pues entonces se toma una decisión. Si son cuadros, se descuelgan, y se cuelga otra cosa. Si son pinturas, pues, en fin. Pero digamos, ese juzgar que se ha puesto tan de moda ahora, digamos, con criterios de buenismo normalmente, cosas que pasaron hace 300, 400 o 1500 años, pues desde luego, en fin, sobra bastante, yo creo.
¿Deberíamos ampliar, Bernardo, la memoria histórica hasta la conquista? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto?
Mira, sinceramente, no. Y sobre todo estoy muy en desacuerdo con el mismo concepto de memoria histórica o memoria democrática, como le llama ahora el gobierno. Una cosa es la historia, y la estudian los historiadores, los que se dedican al asunto y tratan de obtener la relación de hechos del pasado que merecen ser contados, hechos contrastados que han existido. Y otra cosa es la memoria, la tuya, la mía, la de Nacho, que es humana, es realmente muy falible, es muy subjetiva, es muy de recortar el pasado de cada uno de nosotros, lo podemos experimentar en los hechos de nuestra vida, y que en este caso también tiende a recortar las cosas, ¿no? Y entonces tiende a contarnos todo de una manera que ningún historiador aprobaría, salvo que tenga un sesgo muy pronunciado y similar al de los que nos quieren presentar esta memoria, y solo lo hacen para apoyarse en hechos del pasado y sacar ventajas políticas en las cosas que pasan hoy. Y esto del Parlamento de Canarias es un caso muy concreto y evidente, ¿no? Parece que han pasado 40 años desde que se reúne el Parlamento de Canarias ahí, y recién ahora se dan cuenta de que están ahí esas pinturas, que por cierto, estéticamente me parecen muy bonitas, son realmente una maravilla de no son murales, pero bueno, son unas telas, pero al margen de lo que retratan, que es una escena pues como tantas ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, que hoy, con estos ojos de hoy, como decía Nacho, podemos juzgar como inconveniente o como algo poco deseable. Pero eso ocurrió, y porque Mario Cabrera lo tape con un lienzo, no va a dejar de haber ocurrido. Y más bien, bueno, yo creo que debería, en este caso, como en tantos otros, en cualquier caso, y no los políticos, porque no están autorizados a hacerlo, en todo caso, la sociedad, nosotros, tú y yo, pues podemos debatir acerca de aquello y si de verdad lo hemos asimilado de la mejor manera. Pero no me parece que sea esto. Además, te sugiero, Javier, que si abres el micrófono a los oyentes, tengo la impresión de que 99 de cada 100 le dirían a Mario Cabrera y a Paco Denis, que es el otro diputado que impulsa esto, que se dediquen a las cosas importantes y no a estas estupideces. Y sobre todo, que hagan cosas mejores que cambiar las sillas, los escaños, que les cuestan una pasta al bolsillo de cada uno de nosotros, y ahora vienen con lo de las telas del salón de pleno.
Bueno, pues parece que Juan Márquez también se ha puesto a favor. El viceconsejero de Cultura lo ha dicho en su perfil de Twitter.
No me causa la más mínima sorpresa.
Sí, es lo que además lo que dice que es una cuestión política, que no es un debate sobre arte. A la significación de nuestra autonomía, soberanía del pueblo canario, Cámara Legislativa, y dice... Bernardo, disculpa un segundito. Si su extracción supone poner en riesgo las obras, resulta razonable taparlo en las sesiones plenarias, lo que dice Juan Marc, que nos sorprende.
Lo que quieren es llevar un debate político en el que ellos se sienten vencedores y que creen que pueden sacar tajada política. A mí me parece que no, por eso te decía lo de abrir el micrófono a los oyentes.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Algo que está ocurriendo en el sureste de Gran Canaria, pero también se está viendo en otras latitudes, ¿no? En otras vertientes. Esta mañana estuvimos hablando durante el programa con Conchi Mederos. Conchi Mederos es una víctima del robo de combustible, gasoil, gasolina, perforando con un taladro el depósito desde abajo del coche. Vamos a escuchar parte de este testimonio.
Solo vi que se me encendió la reserva, pero pensé que había sido un fallo del coche, porque el coche tenía gasolina como para encenderse la reserva, y no había oído decir que estaban quitando gasoil o gasolina. Y entonces, claro, cuando fui al centro de salud y cuando llegué abajo, pues un señor me dijo que el coche estaba echando gasoil. Tirándolo, entonces me di cuenta que sí, que lo vi, y digo, bueno, pues cuando salga del médico pues voy al taller a ver qué pasa. Y la sorpresa fue cuando el del taller pues me dijo que lo dejara para luego mirarlo, y cuando lo miró me dijo que el coche lo que le habían hecho es que le había agujereado el depósito.
Y es tremendo porque tenemos imágenes, ustedes la han visto. Este es el testimonio de Conchi, pero hace un par de días estuvimos hablando también con un camionero al que le sustrajeron nada más y nada menos que 700 euros en combustible. Imagínate, Nacho, que vas a coger el coche, se te enciende la reserva y de repente ves que tienes que cambiar pues todo el depósito, que nos decía Conchi que lo pagó el seguro, pero que la factura era de 700 euros, nada más y nada menos. Vaya sorpresita, ¿no?
No, tremendo, tremendo. Para un usuario convencional, vamos, para cualquiera de nosotros, desde luego es un disgusto, pero bueno, que si te lo cubre el seguro, al final lo resuelves, pero quedarte tirado en medio de cualquier sitio además, ¿no? Por un depósito que además es pequeño, ¿no? Quiero decir que el del coche, porque si me dices el de un camión, pues ahí efectivamente ya estamos hablando de cantidades en las que efectivamente el delincuente puede ser un poco más, le puede interesar más, pero casi parece más una maldad que otra cosa en el caso de un coche con un depósito estándar, ¿no? Pero de luego esto, bueno, pues pone de manifiesto la complicación de la situación social también en nuestro país, y que pronto cosas que, digamos, no habíamos visto nunca pues pueden convertirse o hacerse normales. Yo espero que esto sea, digamos, una circunstancia puntual. Lo mejor incluso sería que fueran los mismos los que están tomando estas acciones, digamos, contra vehículos, y que fueran difícilmente, pero que fueran localizados y llevados ante la justicia. Pero de luego, bueno, en fin, ya lo hemos visto muchas veces con los robos estos de cables de cobre, etcétera, pues bueno, la gasolina pues emerge, ¿no?
Sí, hay que ser muy atrevido. El depósito de gasolina, yo no sé si es de plástico o de metal. Yo creo que es de metal. Pero hay que ser muy atrevido, Bernardo, para coger un taladro con la broca, metal, depósito de la gasolina, combustible, una posible deflagración ahí, ¿no? Porque puede saltar una chispa, o por el calor, ¿no? Que todos hemos hecho agujeros en la pared y sabemos cómo sale la broca. Imagínate metal. O sea, que eso también es bastante prohibido. Además, es un profesional quien lo hace.
Hay un riesgo evidente, ¿no? La verdad es que en el crimen, en la actividad, digamos, del robo o del hurto, ¿cómo es esto? No sé si se califica de hurto, hurto o de robo, porque robo es cuando hay violencia.
No, más bien robo, ¿no?
Sí, pues hay violencia contra el depósito.
Sí, hay fuerza en
las casas, bueno, contra la propiedad del dueño del coche, nada menos, ¿no? Pero hay modas, ¿no?, en todo esto, y ahora estamos en esta moda, y no es una moda ni canaria ni española, ¿eh? En Estados Unidos también está sucediendo muchísimo, y en otros países también. Digamos, es una técnica nueva, por eso hablo de modas, ¿no? Es una técnica nueva que yo creo que no, la parte buena es que no se puede hacer a gran escala, ¿no? Me parece que estos son rateros, ¿no?, que han encontrado esta manera de financiar su vida a través del robo, ¿no? Pero no es broma, ¿no? Porque, bueno, a veces yo creo que si esto se generaliza, pues a lo mejor puede surgir algún problema con los seguros, ¿no? Porque no olvidemos que los seguros están hechos para la excepción, no para la norma, ¿no? Y bueno, ha habido, por ejemplo, casos como cuando se robaban muchos cassettes de los coches, ¿no? Las radios de los coches. Buena parte de esa industria del robo que había en ese momento, que sí era más peligrosa porque es mucho más fácil comercializar eso que unos litros de gasolina, buena parte también se acabó cuando algunas compañías de seguros dejaron de asegurar los aparatos, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo se eliminaba el mercado que estaba surgiendo por debajo. En este caso, pues bueno, provoca un daño grande a esta señora, como veíamos el testimonio, pues no nos gustaría que nos pasase a nosotros, y también es un daño también grande si le toca a un transportista, ¿no? Porque imagínate la cantidad de litros que lleva un camión o una furgoneta de reparto. Pues la verdad que parece una broma, tremendo, parece difícil de creer, lo asociamos a la subida de la gasolina, pero yo creo que lleva un tiempo más, ¿eh? Es un poco de antes de esta última subida de la gasolina.
Bueno, pues el camionero que denuncia nada más y nada menos que le robaron 700 euros de gasoil forzando el tapón del tanque de combustible. En esta ocasión tuvo suerte, no hubo perforación, por lo tanto no tuvo que cambiarlo, pero entiendo que el tapón, que sí que dice que estaba comido porque le metieron ahí una llave fija, llave de perro, y al final, pues en fin. Pues chicos, nos tenemos que ir. Planes de este fin de semana, Nacho, ¿qué tienes previsto? ¿Qué vas a hacer este fin de? ¿Tienes algo preparado o no?
Bueno, no, pues si voy a la playa, si voy a la playa con bastante crema, por si acaso,
sí.
Y con sombrilla y con todo, y no, y el campo evitarlo, como bien decías tú. Así que bueno, algún asadero, pero en entorno urbano, controlado.
Mejor, que vamos a tener muchísimo calor. Bernardo, trabajar. No te despegas, ¿no?
Hoy trabajar, eso es evidente. Y tenía pensado mañana bajar al sur, pero me parece que no, porque en estos casos no sé por dónde viene, si es el tiempo del sur que está soplando el aire caliente o qué. A veces en el sur, por más que haya playas, es más agobiante que en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Entonces me parece que voy a recalcular, como dice.
¿Y a ti que no te gusta mucho la arena tampoco, Bernardo?
Exactamente. Conoce mi aversión a la arena, Nacho.
Bueno, pues te vienes aquí a Galdar, que tiene unas playas maravillosas, o si no, a Gaete. A Gaete es una playa de piedra.
Pues sí, y esas piscinitas que hay ahí por el norte son espectaculares.
Las piscinitas son maravillosas, las piscinitas que tenemos aquí en el norte.
Ahí está, no se me pega la arena.
Ahora mismo tenemos una temperatura muy agradable. La verdad es que sí, incluso corre una brisita así fresquita.
Sí, bastante más que brisa, te diría. La primera hora que yo salgo a hacer deporte, las 7 y algo, era un viento huracanado, te diría.
Bueno, ya empezamos con las exageraciones de Bernardo siempre. Él siempre hace peor tiempo en Las Palmas del que hace, vamos, creo que en Rusia él teoriza que el tiempo es mejor que...
Oye, por cierto, que estamos hablando un poquito de todo, ¿no? Ignacio, nosotros que hemos jugado... Tú has jugado al tenis, le hemos jugado al pádel juntos. Oye, lo de Nadal es tremendo, es una pena que se haya tenido que retirar, ¿eh? Que tenía ganas yo de que le dieran una paliza a Kyrgios, pero es una pena que se haya tenido que ir, ¿eh?
Nos cae a casi todos mal, nos cae Kyrgios, ¿no? Sí, la verdad que es una pena, y él lo, vamos, en la rueda de prensa que dio Nadal, pues él más pena que él no tiene nadie, ¿no? Evidentemente, él le da una rabia tremenda no poder jugar esa semifinal. Pero bueno, al final es lo que dices, si la juego y la rotura va más, pues me tengo que pegar luego 3 o 4 meses sin jugar y a lo mejor luego ya no puedo volver, ¿no? O sea que en el fondo que se retire ahora, pues significa que lo podremos seguir contando con él en el futuro. Así que bueno, eso por lo menos nos reconforta.
Pues mira, Bernardo, un buen plan hubiese sido esta tarde tranquilito ver a Nadal, pero va a ser imposible. Se retira.
Una pena tremenda, ¿no? Yo creo que a Nadal le alcanza y le sobra para jugar el partido lesionado con la garra que tiene, ¿no? Pero me parece que en este caso primó el consejo médico, un buen consejo médico para evitar males mayores, ¿no? Porque al final, a ver, le pasa a muchos deportistas, ¿no? Que esfuerzan ante determinadas lesiones para poder jugar, o lo hemos visto en el caso de muchos futbolistas que juegan infiltrados, ¿no? Y claro, en definitiva la lesión está ahí, aunque en ese momento te inyecten con algo para que no te duela, estás probablemente agravando la lesión. Y en este caso, bueno, una lesión abdominal son realmente complicadas, ¿eh? Son músculos grandes que te amargan la existencia. No sé si algunos han tenido calambres abdominales, a mí me dan de vez en cuando. Es una cosa dolorosísima. Así que no quiero estar en el lugar de Nadal en este momento.
Bueno, y jugar infiltrado, ¿no? Ahí tienes a tu compañero Batistuta, que no puede ni caminar de tanto que ha jugado infiltrado. Chicos, nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más, que nos ponemos a hablar y nos dan aquí las tantas. Ignacio, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Un abrazo,
lo propio. Gracias.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Alcampo Telde tenemos los mejores precios. Solo hasta el sábado 2 de julio. Cinta de lomo cerdo blanco, antes 8,55 euros, ahora 5,49 euros. No te lo pierdas. Siempre con los mejores precios en Alcampo Telde.
Renault. Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador. Pasional con el fútbol. Eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana E-Tech híbrido. Ahora con Renault Care 5.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Estamos en Galdar. Son las 12:36 minutos. Con motivo de la visita, el pregón del nuncio apostólico Bernardito Auza, esta tarde-noche a las 8:30. Saludamos a Julio Mateo, concejal de Cultura. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Como decía mi querida, amadísima compañera, ¿verdad? Flora Martín, decía, más liado que la pata de un romano, ¿no? Que la zapatilla de la pata de un romano.
Pues sí, un poquito, porque tenemos una concatenación de actos importantes después de la caída de las restricciones de la pandemia. Pues nos ha tocado organizar de nuevo toda la vida cultural de nuevo en la calle, y llevamos varios meses sin parar, y ahora pues toca redoblar todavía más el esfuerzo, porque toca ejecutar las 540 fiestas mayores de Santiago, de esta ciudad.
540 fiestas mayores, madre mía. Que yo siempre digo, sarna con gusto no pica, concejal.
Bueno,
pero mortifica, que dice el alcalde. El alcalde siempre dice, pero mortifica.
Efectivamente, se nota, y sobre todo cuando ha sido... de verdad que ahora mismo hay una conjunción de factores que hacen más dificultoso todavía sacar adelante un evento como este. Gran Canaria entera está con eventos por todos lados, los proveedores pues con todo agotado, y está siendo especialmente difícil, pero en Galdar,
era hora,
pero ahora claro, estamos todos a la vez haciendo todo, con lo cual eso también pues aumenta la oferta. Y bueno, yo creo que a pesar de todo, Galdar tiene su esencia específica, que llevamos meses preparándolo, y tenemos ya unas fiestas que hoy comienzan con el pregón, un pregón histórico además, porque vamos a tener la presencia de un embajador de un estado, como además es el Estado del Vaticano, y una de las mayores representaciones de la Iglesia en nuestro país. Y de esa manera pues dar el pistoletazo de salida a unas fiestas que marcan también una parte importante de la historia de nuestra ciudad, porque son las únicas que vamos a celebrar al 100% dentro de este año jacobeo 2021-2022.
¿Cómo se gestó la visita del nuncio apostólico? ¿A quién se le ocurrió? Entiendo que a Teodoro, no sé, a lo mejor me estoy equivocando.
Pero te cuento. Daba la circunstancia que el año pasado pensábamos que íbamos a celebrar un solo año jacobeo, que era lo normal, celebrar el jacobeo cuando el día de Santiago cae domingo. Finalmente llegó la ampliación a otro año más. Ya el año pasado habíamos invitado al obispo de Canarias, a don José Mazuelos, y este año pues el alcalde pensaba a quién invitamos para redoblar y que estas fiestas sean, pues mantener más o menos el mismo nivel. Pues se invitó al nuncio que había estado en Gáldar en una visita con el vicario general de la diócesis en aquel momento, don Hipólito Cabrera, y se quedó maravillado con nuestro templo, con la imaginería que hay en el interior, y dijimos, pues vamos a intentarlo, vamos a mandarle una carta invitándole a que sea el pregonero de las fiestas de esta edición y recordarle que ya estuvo aquí, que conoció nuestro templo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó la respuesta a la carta era positiva, que sí, que aceptaba ser el pregonero de estas fiestas mayores de Santiago en nuestra ciudad, con lo cual para nosotros es un orgullo y un honor enorme recibirlo esta noche y que sea él quien, como máximo representante de la Iglesia en nuestro país y de la Santa Sede, pues pueda dar ese pistoletazo de salida a una ciudad que lleva 540 años desde antes de finalizarse la conquista de Gran Canaria, celebrando. Otro obispo fue el obispo Frías en 1482, quien celebró por primera vez esa misa en honor a Santiago.
Hoy un día histórico, de julio. Hoy un día histórico para recordarlo y que los cronistas escriban sobre él.
Totalmente, yo creo que refrenda aún más ese carácter jacobeo de nuestra ciudad, sí, que mantiene viva esa tradición y que yo creo que no solo la hemos mantenido viva, sino que la reforzamos y estamos trabajando para que sea todavía mayor.
Bueno, en cuanto a actividades culturales, muchísimas, no nos da tiempo para todo, nos quedan 20 minutos tan solo de programa, todavía tenemos que hablar con el alcalde, con Teodoro Sosa, y tenemos también nuestra sesión dedicada a la gastronomía, pero ¿qué podemos destacar, concejal?
Pues yo destacaría que este año podemos recuperar de nuevo los actos con participación pública masiva en la calle, que es los que más se han echado de menos durante la pandemia. Y especialmente nuestra romería, que es una de las romerías más conocidas de la isla de Gran Canaria, pues el sábado 16 de julio volvemos a convocar a todas las carretas, a todas las agrupaciones de vecinos y amigos que quieran participar de esa tarde-noche de romería y de festividad en todas las calles del casco histórico. Ya la participación está siendo récord, la inscripción previa de carretas ya está batiendo los números del año 2019, y bueno, sabemos que hay carretas con más de 300 personas apuntadas, así que de nuevo la romería de Santiago vuelve a despuntar con fuerza. Y junto con eso, pues por ejemplo, la batalla de flores, que el 25 de julio llena toda la plaza de Santiago de confeti, o los caballitos de fuego, que recuperamos en el año 2015 como una tradición olvidada, que es precisamente el caballito de Santiago, que la gente pues los hace en cartón con papeles de colores y sale bailando el día 22 de julio previo al volcán Anunciador, anunciando pues que llegan ya los días grandes de Santiago. Así que todos esos actos en los que participa la gente activamente y que de nuevo podemos hacerlo ya sin restricciones son los que van a ser el plato fuerte evidentemente este año de la fiesta, además de los artistas que vienen también.
Y no hay que olvidar tampoco la Guayarmina y el Ventejuí, ¿no? Que por fin lo podemos recuperar después de 2 años, ¿no? De forma presencial, digamos.
Sí, ya el año pasado lo pudimos hacer con distancia de seguridad, con un protocolo COVID aplicado a todo el evento, pero ya este año efectivamente lo hacemos con esa libertad de poder llenar el aforo al 100%, que son 6.600 las personas que caben en el recinto cultural de la Quinta, que esa es otra novedad también de este año, que Gáldar apuesta por primera vez en sus fiestas patronales por tener dos escenarios, uno en la Plaza de Santiago y otro en el recinto cultural, uno más pequeño para los actos más tradicionales y otro ya para los conciertos masivos de artistas nacionales.
Pues muy ilusionados le veo, concejal, ¿verdad? Como entiendo toda la corporación, por sacar adelante de forma presencial esta fiesta en honor, como siempre, a Santiago.
Pues sí, yo creo que es un orgullo poder celebrarlo un año más y que cuando acabe el mes de julio, a pesar del esfuerzo enorme que hay que hacer ahora para sacar toda esta programación adelante, pues que nos podamos sentir orgullosos de que ha salido bien y de que estas fiestas de Santiago han vuelto a ser historia, y yo creo que lo vamos a conseguir.
Julio Mateo, concejal de Cultura, muchísimas gracias por compartir estos minutitos de conversación, por estar aquí en directo en este programa especial que está haciendo la mañana de COPE Gran Canaria. Siempre es un placer visitar Gáldar, todo hay que decirlo.
Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, les esperamos aquí en este mes de julio, este mes de Santiago, con las fiestas de Santiago.
Hay muchas actividades, las podemos encontrar todas, entiendo, en la página web, ¿no?
En la página web, en galdar.es, en la página web municipal, tienen ahí todo el detalle de toda la programación de este mes de julio.
Gracias, concejal.
Muchas gracias.
Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, buenos días.
¿Satisfecho, contento, ilusionado?
Pues bien, sí, arrancando. El mes de Santiago huele a fiesta aquí en Gáldar, y cualquier calle pues verás el movimiento, que ya es normal en cualquier otra fecha del año, pero el mes de julio es nuestro mes.
Nos costó conseguir aparcamiento, alcalde, ¿eh?
Pues sí, estamos ahora además a punto de poder inaugurar nuevamente otro gran recinto de aparcamiento, pues inaugurábamos uno no hace mucho. Pero bueno, pero el concejal de Cultura se lo ha agenciado y ya no.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. No tenemos el gran espacio cultural a la entrada del pueblo, que bueno, está siendo compartido en fechas determinadas, pues es el recinto cultural al aire libre, pero en otros momentos está siendo también las veces de aparcamiento con más de 200 y pico plazas. Pero bueno, al mismo tiempo estamos intentando ver si inauguramos el de la entrada de la calle Larga para que tengamos otro gran edificio con más de 200 plazas también.
Para que vea usted que no nos olvidamos de Galda, que le tenemos muchísimo cariño a Galda. Estuve hablando con el concejal de urbanismo y me decía, yo le preguntaba por precios populares, porque aparcar en Galdar es muy barato. Un eurito, ¿verdad? Y lo tiene 5 horas. Sí. Entonces, ¿cómo van a competir? Me dice, bueno, nosotros no vamos a competir, lo vamos a poner también precios populares. Me decía 2 euros. Creo que me decía.
Sí, creo que estamos hablando, aunque ahí va a ser por fracción de minutos, pero si yo no recuerdo mal, las 5 horas estábamos hablando de 2 euros y medio, con lo cual va a ser un precio razonable. Realmente tampoco el ayuntamiento no ha construido el edificio, porque además con recursos públicos, tanto de cabildo como de ayuntamiento, para especular ni para hacer aquí el agosto. Pero sí que es verdad que tenemos que poner un precio porque hay personal que va a estar contratado. No es lo mismo un recinto al aire libre, como puede ser Zona Azul, que no tienes prácticamente sino el gasto del vigilante, a tener unas instalaciones donde tienes que estar pues con todas las condiciones, ¿no? De accesibilidad, contra incendio, electricidad, el tema de las máquinas expendedoras, el personal que va a estar allí gestionándolo. Eso al final tiene un coste que tienes que mantener y que, bueno, que precisamente está pensado el coste para equilibrar el gasto, es decir, no para que dé beneficio.
Hablando de gasto, la mochila era consistente, ¿no? Porque el otro día salía, pues sería una relación de ayuntamientos que más debía y uno de ellos era Galdar.
Desgraciadamente.
Y nosotros estuvimos hablando con la concejala de Hacienda y nos decía, es que teníamos una mochila enorme y nos hemos quitado mucho gasto de por medio.
Bueno, el primer mensaje que yo quiero lanzar a la ciudadanía es que estén tranquilos, que no vamos a la quiebra porque tenemos más dinero en el ayuntamiento a día de hoy para poder saldar la deuda. Nosotros debemos en los bancos unos 10 millones de euros y a día de hoy las cuentas del ayuntamiento tiene 21 millones de euros.
Llegó a 60 millones.
32 millones. 32 millones. Pero este mensaje lo digo porque quizás a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no se quita usted la deuda? Porque descapitalizo el ayuntamiento, no nos interesa. Realmente, si ya tienes la deuda y todos los años quitas 2 millones de euros, que es lo que estamos haciendo, pues ¿para qué adelantarla cuando los intereses en estos momentos están a prudencia financiera? Nosotros los tenemos a prudencia financiera, que es el interés más bajo que se puede pagar. Pues miren, me autofinancio de esa manera, es decir, eso se va pagando paulatinamente, de forma moderada, cada año es quitando esos 2 millones de euros, y el mensaje que yo lanzo es, de los 32 millones que debíamos, en época de 3 crisis que me he tragado yo como alcalde, crisis del año 8, crisis del año 2012, crisis ahora de la pandemia, y no sé si la de la inflación también.
No vamos a hablar muy alto.
Bueno, porque pues, probablemente tengamos otra crisis. Con todas estas crisis, el ayuntamiento ha bajado 20 millones de euros de deuda. Ya me gustaría ver a otros gestionar en vaca flaca, porque a mí no me ha tocado vaca gordas nunca. Otros ayuntamientos han tenido bastante dinero en las cuentas corrientes y sin embargo han generado deuda. Nosotros nunca hemos generado deuda. Este equipo de gobierno siempre ha bajado la deuda y lo puedo explicar abiertamente porque los números están para poder ser auditados. Además, recibimos 3 auditorías durante todo el año, es decir, la principal, la del Fondo Canario, y esa controla al milímetro, aparte la del Ministerio, y estuvimos con un plan de ajuste, que también lo recuerdo, que ya lo eliminamos, y lo eliminamos porque conseguimos ya, vamos, con datos ciertos, que el Ministerio comprobara que efectivamente pues nosotros estamos limpiando esa deuda y no generando nueva deuda. Mensaje claro, el próximo mandato, si este equipo de gobierno sigue, elimina la deuda del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es una cuenta fácil de hacer, 2 millones, 5 años, me queda 1 año, más 4 del próximo mandato, son 5 por 2, 10. Pues los 10 millones que faltan por pagar están pagados, pero no voy a hacer lo que a lo mejor algunas personas pretenden, y es paralizar el ayuntamiento. No, aquí se sigue haciendo obra, aquí se sigue haciendo infraestructura, se sigue manteniendo los servicios. Somos el puesto número 18 de España en servicios sociales. Hacemos deporte, hacemos cultura. Galdar es un referente comercial y económico de la comarca. No voy a paralizar la ciudad por pagar la deuda que otros generaron. Y eso se lo explico yo a mis ciudadanos y lo entienden perfectamente.
Yo creo que lo han entendido perfectamente, no solo sus ciudadanos, sino también nuestros oyentes. Vamos a hablar de las fiestas. ¿Qué le dijo Bernardito Auza?
Fíjate si soy yo valiente. Sí, no es. Como decía en estos días en broma, en nuestro cura párroco don Manuel me decía, dice, si te propones que el Santo Padre venga el próximo año, viene el Santo Padre.
Yo no,
eso ya sería palabras mayores. Pero estoy encantado que el nuncio de la Santa Sede en España haya aceptado, porque para Gáldar es reconocerle el esfuerzo histórico desde el año 65, el trabajo de muchas generaciones de galdenses que han defendido pues esta tricontinentalidad jacobea. Hemos sido puente hacia América, principalmente también después de Santiago de Compostela, y creo que hoy el reconocimiento de ese camino de Santiago que durante un año y medio, dos años casi, llevamos lanzando ese trabajo desde la Concejalía de Cultura, desde la Concejalía de Turismo, trabajando para que se reconozca esa conexión histórica entre Tunti y Gáldar, creo que está dando sus frutos y que el mejor espaldarazo, el mejor apoyo público es que un alto diplomático como la Anunciatura, el nuncio, pues venga a Gáldar hoy a pregonar las fiestas de Santiago. Vamos, si me lo preguntas hace un tiempo, yo te diría que eso era una auténtica locura, pero bueno, yo creo que recibió esa invitación y la entendió, porque él conoce ya la iglesia, hace un tiempo estuvo aquí, y yo creo que sabe perfectamente que no viene a un lugar de segunda, viene a un lugar en la historia de Canarias de primer nivel.
Lo compartía con Julio Mateo, el concejal de Cultura. Qué satisfacción el poder otra vez abrazarnos, vernos, besarnos, tocarnos sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? El volver a recuperar otra vez la normalidad, y además bajo el paraguas de estas tradicionalísimas fiestas.
540 años, como siempre nombra Julio, que le gusta recalcarla.
Sí, sí, me lo dijo como dos o tres veces.
Sí, sí, además le gusta contarla. Pero es verdad, en 1482, primera misa bajo la advocación de Santiago de los Caballeros, y lo dicen las crónicas con el obispo Fría, 540 años después. Siempre digo que el programa de Santiago nunca lleva sorpresas, aunque lleve un montón, es decir, aunque vengan artistas nuevos, se intente uno pues mejorar toda la actividad que uno realiza en el programa, pero si tú coges un programa, la nobleza que tiene histórica y la carga que tiene cada uno de los eventos es tan importante para el galdense que no podemos permitirnos el lujo de cambiarla. Todo el mundo sabe en Gáldar cuándo son las 12 salvas antes de Santiago, sabemos cuándo es el volcán, sabemos cuándo son los caballitos o cuándo es la batalla de Flores, sabemos cuándo sale el pendón bajo masas y la hora exacta a la que sale Santiago por la iglesia para afuera. Es que esta es una tradición tan histórica que, vuelvo a decir, pobre del que cambie algo de este contenido. ¿Podrás hacer? Sí. Hace unos años retomábamos los caballitos de fuego, que durante bastantes décadas estuvo ahí, pues, olvidado. No es que no fuera una tradición traída de ahora para mañana, sino simplemente hemos ido rescatando la rama. La diana que se hacía también durante muchos años y después se dejó de realizar, nuestra romería ofrenda, nuestro concierto de la banda de música, los fuegos, la víspera, los grandes conciertos, todo esto tiene un gran contenido y, ya te digo, una herencia que no podemos ni debemos los caldenses despreciar el trabajo durante tantos años, durante tantas generaciones, sino ser valedores para que esto siga, continúe, que las generaciones futuras valoren que el programa de Santiago es un programa cargado de sentimientos y que no lo podemos nunca obviar, sino que sigamos trabajando en darle más realce, si se permite, a este programa.
Qué bien se está en Gáldar, ¿verdad? La verdad es que tenemos una temperatura muy agradable y se espera calorcito. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los saltos de Gáldar.
Pero aquí tenemos el alicio, eso juega a favor nuestro.
Sí, ya me lo decía al concejal también, sí. Que aquí tenemos el alicio, que por regla general, pues por estas fechas solemos tener muy buen tiempo.
Sí, sí, además un mes en el que incluso algún día nos ha llovido, es decir, no es algo difícil de ver en la zona norte, pero yo agradezco, es decir, ahora seguro que si vamos a la zona del sureste o la zona del sur, la temperatura sube 10 grados. Total. Sin embargo, aquí el tiempo es magnífico, es época de venir al norte. Yo invito a todos los que nos escuchen a disfrutar de nuestras fiestas, a pasear, a comprar, a la economía también de esta comarca que tanta falta nos hace, a visitar nuestro mercado, nuestra recova, a las terrazas y sobre todo hay una excusa perfecta, y es que tenemos un mes entero de fiestas de Santiago.
Pues les esperamos aquí, alcalde. Siempre me sabe a poco las entrevistas. Tendremos que gestionar alguna en la radio para, en fin, intercambiar impresiones.
Hasta 3 horas.
Como mínimo, como mínimo. Teodoro Sosa, un placer, como siempre.
Un fuerte abrazo. Con usted. Un abrazo a los oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales IOC. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
En Alcampo Hotel D tenemos los mejores precios. Spa Miami, 4 personas, 180 por 65 centímetros. Antes, 499 euros. Ahora, 399 euros. No te lo pierdas. Siempre con los mejores precios en Alcampo Hotel D.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
¡Ay, Vanesita, Santanita, qué poquito tiempo tenemos hoy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué pasa? Te quedaste enamorado de Galta, ¿eh?
Sí,
me tenías
normal.
Ahí con Teodoro, que no me dejabas entrar. Me habías metido, que le había dicho yo 2-3 cositas a él.
Ah, ya me conoces, que sabes que a mí el norte me encanta, medianía, zonas altas. Ya sabes que yo estoy enamorado del norte de Gran Canaria y del interior de Gran Canaria. Pero vamos a hablar de nuestras cositas, porque tenemos mucho, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Música, el Gran Calai Festival, con el mayor encuentro de food truck de Canarias. Más
sí,
de 12.
Vamos a dar un montón de gastroplanes para este fin de semana. Y como dices tú, ahí está este festival que pensamos que es buena música, que la vamos a tener. Pero también hay que pensar en comer en este festival. Pues como dices tú, más de 12 food trucks tendremos, pero todas con un vínculo que es mucho producto local, porque ha sido la forma de lo que, digamos que era una de las cláusulas para participar, mucho producto local, mucha filosofía local y dar de comer y beber a toda esta gente que se espera. Cuidado, que dice que se espera que pase más de 36.000 personas en estos días. Pocas me parece, porque tiene un cartelazo increíble. Y además, acordarse que es 8 y 9, que son 2 días ahí, a tope.
Y después también tenemos el Summer Line, ¿no? Cuéntanos un poquito exactamente de qué estamos hablando. Esto de cata de productos, show cooking.
Pero Summer Line es un evento de moda cálida. ¿Y qué ha hecho Moda Cálida? Pues ligarlo también a la gastronomía, porque también es un vínculo y que... Cuidadito, ¿eh? Atento, Javier, que muchas veces las chicas nos liamos, nos encanta la moda, pero no hay tantos chicos que le guste. Y es una manera también de que estén entretenidos con catas de productos, show cooking, pues otro momento, o sea, es otro momento para compartir en familia y que sean no solo las chicas que vayan a ver Moda Cálida, sino que también tengamos pues la parte gastronómica pues dentro de un proyecto que habla de moda local.
Oye, y ojo, porque hay subida de temperaturas y estamos hablando al fin y al cabo de nuestro sector primario y son muy afectados con los incendios. Así que mucho cuidado, altas temperaturas, peligro de incendios, ¿eh?
Y mucho respeto, que creo que es la palabra. O sea, si mandan que cuidado, que no hagamos ni un asadero, que no hagamos nada, señores, atentos, porque si lo dicen, por algo será.
Que sí, desde luego que sí.
Un despiste, que nos llevamos media isla por delante con los despistes. Hay que ser muy atentos con lo que hacemos. Cuidado, Javier, que te olvidas de un proyecto, que Moya vuelve Texturas de la Tierra, segundo evento que hacen, en donde el queso, los dulces y los rumiantes van a estar presentes. Ruta gastronómica, visitas a quesería, catas de productos. Será pues una manera de disfrutar de un municipio que también está ahí en ese norte y que tiene mucho que hablar.
Nos quedamos sin tiempo. El lunes vamos a hacer el programa desde Infecar por esa Feria Internacional del Queso. ¡Qué maravilla! Tú no te lo vas a perder, ¿no? Ahí estarás, ¿no?
Claro, te vas a perder. Hora para ver de qué hablamos cuando hablamos de queso y por qué Gran Canaria se ha convertido en la sede internacional del queso. Algo tendremos.
Algo tendremos. Hablaremos. Un besazo muy fuerte, Vanessa. Gracias.
Un beso. Buen fin de semana.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición casi monográfica desde la ciudad de los Caballeros, primera capital de Gran Canaria, Galdar, esta noche a las 8:30. Recuerden ustedes el pregón de las fiestas de Santiago a cargo del nuncio apostólico Bernardito Auza, Guillermo Correa, Julio Abreu, les habló Javier Benítez. Disfruten de este fin de semana. Mucho ojo con los...